Cada día toda la información. Cada día Radio Actualidad. Le contamos el día a día de nuestra comarca. Aquí y ahora, el Levante almeriense es noticia. Conozca toda la información de la jornada en Radio Actualidad.
Peregrín patrocina las noticias en Radio Actualidad.
¿Qué tal? Un saludo, buenos días, buenas tardes. Si escuchan la reposición, este lunes 6 de abril nos trae un montón de noticias, sobre todo hay que hacer un, es lógico, un balance de cómo ha ido la Semana Santa. También tenemos que ver qué pasa en el hospital, porque no nos vamos a olvidar del hospital. Es que nos dijeron que iban a haber unos refuerzos importantísimos, lo dijo el consejero, y han pasado unos días y nadie ha anunciado refuerzos extraordinarios. No quiere decir que no vayan a venir, quiere decir que todavía no los vemos, no los oteamos. O sea, nos subimos en la almena del castillo y no vemos llegar los refuerzos, o quizás están llegando por la parte de atrás y no nos enteramos. Le hemos preguntado a Salud qué pasa con esos refuerzos, cómo van a intervenir para que el número de personas que están en la lista de espera baje. También hemos comprobado en Facebook cómo ha respondido una parte importante de gente que ha leído la noticia de la apertura de una nueva calle en Mojácar que llaman Variante. Joder, ¿cómo ha intervenido? Pues habrá algunos que habrán defendido esa obra, pero desde luego en esa página de Facebook de la Junta de Andalucía no, porque allí lo que dice todo el mundo es ¿dónde acaba? Pues donde ya decía que iba a acabar, en un fondo de saco. Exactamente, un fondo de saco, cuando uno piensa en un fondo de saco, recuerdo hablar con Clemente Flores de esto cuando era un proyecto, y nos preguntábamos exactamente qué era un fondo de saco. Un fondo de saco, técnicamente, yo todavía no he hablado con ningún técnico, y es culpa mía, porque debería haber hablado y que me explicara técnicamente qué es un fondo de saco. Pero un fondo de saco, en cualquier sitio, si lo metes en el fondo del saco, cualquier cosa que metas en un fondo del saco es que no tiene salida. Así de claro, no hay otra historia. No creo que tenga una diferencia muy amplia con lo que es un fondo de saco en términos técnicos. Aunque un poquitín, un margen hacia que sí que existe una salida, evidentemente tiene que haber, porque el fondo de saco que aquí hablamos, de esta carretera debería ser carretera Variante y que realmente es una calle, nos encontramos con un fondo de saco que tiene pues la apertura de una variante mediocre, porque va en una dirección y mucha curva y para cada 300 metros, pues tiene 5 rotondas en 2000 metros, y cuando acabas terminas en una calle que tiene una vía hacia cada lado, cada calzada más estrecha. O sea, es cojonudo, es una obra magnífica, es un portento de la ingeniería moderna. Está muy bonita pintada, eso sí, la ves desde el aire, coño, y si no pones la parte final, como si llevas un lamparón en la ropa y te echas la foto, o un roto, y te echas la foto por la parte que no se ve. Pues un poco eso, más o menos. Así que Mojácar tiene, gracias a Rosa María Cano, la que cocina por las noches y mete sus manos en la masa, tiene una obra que ha pagado la mitad, pero que no está hecha para que se descongestione el tráfico, está hecha para otra cosa, y la gente se ha dado cuenta. ¿Qué es la gente? Bueno, yo sé quién es todo, estoy quizá exagerando. Un montón de gente que ha escrito en Facebook, en la página de la Junta, se ha dado cuenta. Luego les contaremos algunos comentarios. El puerto seco de Pulpí es una manera de seguir la evolución del puerto seco de Pulpí, es una manera, creo que muy muy certera de conocer la evolución del ave, de saber por dónde va el ave. Cuando si no veíamos a los médicos de refuerzo en el hospital La Inmaculada, que quizás sí estén, al ave sí se le ve venir. Entonces, ¿de qué manera se le ve venir? No hace falta que nos pongamos en un sitio alto también y oteemos el horizonte. Basta con ver determinadas obras que están supeditadas a la llegada del ave. ¿Qué obra está supeditada y es importante en esta comarca a la llegada del ave? Es la obra del puerto seco. El puerto seco lo promueven empresarios de toda la área esta, de toda nuestra comarca, incluso de Lorca y de Águilas. Estamos hablando de una plataforma de lanzamiento de productos, también algo de llegada, pero esencialmente lanzamiento de productos. Todo aquello que cuesta un dinero y que va por carretera saldrá por la alta velocidad. Y como la Junta de Andalucía decidió, en fin, tendrá sus criterios, que el área de lanzamiento, el área estratégica, estaría en Níjar, pues aquí nos hemos inventado la nuestra. Quiero decir, meto el nos, pero realmente son ellos que son de nosotros. Ellos son de nosotros porque son nuestros empresarios, forman parte de nuestra comunidad y decidieron reunirse. Regantes al frente y empresas de la... Cosentino sería el estandarte más importante en cuanto a volumen, están detrás de esta importante obra. Pero están otras de Pulpí, quiero decir, los regantes del conjunto de la comarca. Entonces nos encontramos que esta empresa todavía no ha decidido mover, tiene los terrenos, tiene todos los permisos, pero ha decidido que no mueve todavía ficha. Si esta gente que tiene prisa por sacar los productos en la plataforma de lanzamiento no mueve ficha, ¿no creen ustedes que es una manera muy interesante y certera de saber por dónde va el AVE? El AVE va aún muy lejos. El AVE no está cerca de esta comarca. El AVE todavía va a tardar en llegar. Los obstinados, y deben de serlo, que le han cogido la palabra al gobierno, siguen diciendo que el gobierno tiene que cumplir y esto tiene que llegar el AVE en 2027. Los empresarios no han oído ese compromiso, pero les trae el pairo porque saben que no es verdad. Entonces todavía no han movido ficha. Así que esta obra que nos va a dar la pista de que efectivamente el AVE llega, todavía no se han movido las piedras, el terreno. Todavía no se está preparando para la llegada del AVE, lo que quiere decir es que no es inminente, no es para 2027, como parece que, bueno, no parece, sino está prometida como decimoquinta promesa por un gobierno de este país. Va a llegar el AVE, no llega el AVE, todavía no llega. Bueno, y hemos tenido la Semana Santa. ¿Qué tal ha ido esa Semana Santa? Abramos micrófonos. Y escuchemos, hablemos un poco de la Semana Santa. ¿A ti cómo te ha ido, Javier Irigaray, la Semana Santa?
Bueno, pues a mí la Semana Santa pues, me ha ido bien. He estado haciendo cosas que debía.
Tú eres un hombre que te da las cosas generalmente bien.
Pues yo procuro olvidar los detalles malos de la vida, que ya bastante llegan solos, y procurar hacer lo posible para destacar y vivir lo mejor que me ofrece la existencia.
Tú eres un hombre que te adaptas muy bien al medio. Tendrías una gran capacidad de poder sobrevivir en el Sáhara o en la Antártida.
Sí, pues la verdad es que sí, siempre, ¿no? Siempre me he adecuado al medio en el que he estado y a las circunstancias que he vivido.
Gracias a ti la humanidad tiene futuro.
Pero yo creo que no es algo inherente a mí.
Gracias a mí, no, porque yo me canso enseguida, me cabreo y
yo que no es algo
muero,
inherente
claro,
a mí.
Muero de frío, muero de calor, pero tú no.
El triunfo del
ser humano... asas de ir a calor, pero no te mueres.
El triunfo de la especie humana ha sido precisamente su capacidad de adaptarse al medio y a las circunstancias. Ha sobrevivido a glaciaciones, ha sobrevivido a periodos de sequía tremenda.
Pero gracias a ti,
Y por eso, pues, hombre, hemos sobrevivido los mejores, ¿no?
Eso sí. Y dentro de los mejores, pues acaban saliendo otros, que somos nosotros que hacemos bulto, pero vosotros sois los que, ante cualquier contingencia importante, sostenéis la...
Pero en fin, en cuanto al motivo de su pregunta, que era ¿qué he percibido yo de esta Semana Santa? Pues que el sol es mucho más fuerte que la guerra de Irán y las devaluaciones económicas que pueda haber, la subida de la gasolina y todo eso. Porque cifras aparte, datos económicos aparte, lo que se veía eran las calles llenas, la gente alegre, los restaurantes no podías comer sin reserva. Sin reserva previa no podía entrar a un restaurante, tenía que limitar a comer cualquier cosa en la barra.
¿Has encontrado algo, o te han dicho algo de usted hasta las 3 puede comer y a las 3 tiene que hacer la mesa?
A las 4. Yo he llegado a un sitio y me han dicho, lo tenemos todo cubierto, hasta las 4 no te podríamos atender. Y entonces pues sigue uno moviéndose y hasta que consigue cualquier cosa.
Me parece una cosa maravillosa para los negocios, pero a mí, pero a mí personalmente es horrible. Que tú tengas que entrar en un sitio ya con una hora de salida. Estoy acostumbrado a otra cosa.
El decirme de que tiene que salir a tal hora, no, eso no me lo han dicho. Me han dicho que no me pueden admitir antes de las 4.
Sí, pero porque ya hay unos que se van a las 4.
Ah, bueno, eso sí.
Quiero decir, hay un turno que, digo yo, no sé, estoy extrayendo conclusiones que a lo mejor no son ciertas. Si usted le dan la garantía a las 4 es porque ya le habrán dicho a otros que a las 4...
Y en algún sitio donde uno es algo conocido, pues han sacado una mesa de a saber dónde, sí, le han puesto apilando las otras que había por allí todavía con el cartelito de reserva puesta, y ahí hemos comido de la manera que hemos podido, ¿no?
Se come bien también, ¿no?
Sí, se come espectacularmente bien.
Yo no recuerdo mejores comidas que aquellas que hacían daban el sándwich de chope, todavía no había, de mortadela y la mesa montada con palos y tal, y
caña,
que era una celebración de comunión, coño, de santo.
Bueno,
yo no he comido mejor en mi vida que hincharme a Coca-Colas y
panchitos.
No está tan lejos que algunos de aquí tenemos ya una edad, y no está tan lejos las celebraciones cuando una celebración eran cacahuete y garbanzos torrados, ni poco más.
Era una cosa grande. No, era una cosa grande.
Sí.
Pues entonces tus expectativas no estaban en otra dimensión. Entonces, si tu hombre más grande del mundo era tomarte cuantas fantas te entraran en la barriga, coño, sí, es decir, no era otra cosa.
Y a ti borrarte de garbanzos torrados. Bueno, pues sí. También lo empleabas como munición para torpedear a algunos, ¿no?
Un poco, pero sí, pero eso no era lo importante. Eso era el final de todo, ya cuando no te querías ni
cuando tú, se te había subido la fanta a la cabeza.
Tenías ya la panza. Y entonces, te podía doler un poco por la noche, mamá, un poco la barriga y tal. Hostia, que te has tomado 17, ¿no? Pero al día siguiente estaba uno más o menos bien y dispuesto a otra si hubiera habido, pero no abundaba en la gente cuando tenía una comunión o tal, no celebraba habitualmente. Eso ocurrió ya a partir del año 70 y alguno, y no todos. En los 60, quizá, bueno, con el asunto de los guateques, la gente ya un poquito más mayor, pues sí que celebraba, pero todo fue de forma paulatina y despacio. Hasta que, bueno, hoy en día ya, bueno, hoy en día, ¿no? En los años 2000 o en los 90, pues ya empezaron a alquilar lugares específicos donde los niños podían darse coscorrones con pelotas de goma que no se mataban, y ahí los dejaban los padres allí.
Yo recuerdo
hundidos en aquel mar de plástico.
La celebración familiar,
de vosotros.
La celebración familiar grande era un arroz con conejo. O sea, sí, o sea, cuando se juntaba la familia en verano, nos juntábamos primos y todo eso, pues era coger y irnos al campo y allí pues hacer un arroz con conejo donde comíamos veintitantos familiares, ¿no? Allí tremendo, llevar pues algún borrico, alguna chuleta de...
Un borrico.
De borreguico, he dicho.
Eso era Nanta, nosotros no íbamos un día de playa con la familia y metíamos las sandías
en la
orilla del mar.
La sandía es curioso que al sol se enfría. ¿No?
Efecto botijo.
Sí, una cosa correcta. Entonces, estábamos hablando de las dificultades que ha tenido para comer esta Semana Santa. ¿Usted ha tenido dificultades para comer o usted no ha salido?
Yo he salido, pero he reservado, he sido cauta.
¿Ha reservado?
Sí.
¿No le han puesto hora de salida?
No.
¿Cuando entró?
No. Lo que pasa es que Miguel Ángel, cuando uno vive aquí en la zona, ya sabe y entiende que los negocios viven del turismo. Y sí es verdad que procuras acabar antes, sobre todo cuando ves que hay gente esperando una mesa, pues por solidaridad con los empresarios y conociendo que trabajan, muy pocos meses al año.
Me voy a ir pronto, ¿no?
Claro, yo creo que...
Catina, tú eres una gran vecina, coña. Es decir, los vecinos son eso.
No,
ya de ciudadana.
Es verdad que uno
ya es una gran vecina.
Es solidaria.
Pendiente de sus vecinos.
Pero todo eso dependerá de si vas a seguir consumiendo o no. Si no vas a consumir nada más, pues evidentemente deja la mesa libre.
No, sí, a veces te levantas a tomar el café en otro lugar para dejar hueco.
Catina está muy pendiente de todos esos detalles. Y además me lo creo, porque aquí lo lleva todo para adelante. Está mirando todo. Muy ardilla. ¿Y tú qué dices, Salomé?
Pues mira, yo lo mismo, he disfrutado mucho la Semana Santa, acompañado el tiempo, me he entorrijado y me he pestiñado también.
¿Has pillado torrijas?
Oh, ¿Una buena torrija? Muchas torrijas.
Mira, por favor. ¿Tú sabes que no es uno de los nombres que más se conocen, porque se tiene vinculado a otra cosa, lo de Salomé. Pero Salomé era una de las mujeres que seguían a Cristo y estuvieron al pie de la cruz.
Claro, este...
Con María Magdalena y no me acuerdo la otra.
Con la, son dos María, María Magdalena y la otra María, María Salomé.
María. No, pero eran tres,
creo. Las tres María, una de ellas era Salomé.
Era María Salomé. Era María. Había una Salomé.
Esa era la buena.
Entonces tú estos días le encuentras un sabor especial por eso, no sé, o no, eso no pinta nada.
No, en mi vida no pinta, no pinta mucho nada. El tema ese, lo que pasa, bueno, pues la disfruto. Y respecto a las comidas y las reservas, aquí he pasado la mitad de la Semana Santa, la otra mitad fuera en Granada a tope, la Semana Santa como siempre, pero aquí he notado también muchísima gente desde el principio de Semana Santa paseando por el Paseo de Vera, por el Paseo Marítimo, muy lleno desde el jueves, y a la hora de hacer reserva me la he visto y deseado. No, había que hacer reserva, pero es que me la he visto y deseado.
¿No reservas?
Claro, es que uno busca, vas buscando sitios seguros. Y claro, los sitios seguros.
¿Seguros de que sabes que vas a comer bien?
Ya lo del precio es que ya ni lo miras, porque vas a comer caro en todos los sitios, pero vas a comer bien en un sitio bonito también que te apetece cuando vienes con gente de fuera, ¿no? Y entonces pues, buscas también un poquito pues, la costa, la luz, que se vea el mar. Y esos sitios realmente eran muy, muy difíciles de reservar.
Porque tanto todo el mundo
en
sabe.
En Turre me ha costado mucho trabajo, como en Vera, que es donde he intentado hacer la reserva. Finalmente lo he conseguido, pero ya en sitio un poco más complicado. Y si no hacía reserva, es que no había forma ni jueves ni viernes de comer.
Ya.
¿Ustedes, ¿Y qué saliste el viernes?
Salí el jueves y el viernes.
¿Comiste pescado?
Yo como morcilla y pescado. Hago de todo.
¿El viernes santo también morcilla?
Caracoles, que son mixtos. Ni una cosa ni la otra.
Sí. ¿Alguien ha comido potaje de Semana Santa?
Sí, también.
Yo.
Tú es que estás siempre, a ti no, tú no te escapas nunca, quiero decir, tú...
No, porque son tradiciones, costumbres que se hacen y bueno,
sí,
pues,
sí pues yo también.
Sin pensar en ninguna otra cosa, ¿no?
Muy bien,
pero,
muy bien.
Sí. Por cierto, han salido unos datos, es que estábamos elaborándolo ahora y no me ha dado todavía tiempo a analizarlo muy bien, pero dan datos al gobierno de que son 33 personas en Almería las que han sido contratadas esta Semana Santa, con lo cual no ha sido tampoco un incremento.
33.
No, pero es en Semana Santa.
El dato no, a ver, el dato está bien dicho, pero hay que interpretarlo. De la gente que se ha dado de baja y la gente que se ha contratado, entre el número de contratados que había y que hay una diferencia de 33.
Son 33 parados menos.
Eso claro, sí. Quiere decir que, que hay muchas, que hay, puede haber un movimiento de 1.000 o de 2.000, sí. No lo sé. Pero que la diferencia al final, cuando haces la cuenta, el recuento de entre abril entre marzo y abril, o entre, no sé...
Ha sido en Semana Santa, ¿eh?
Pues Semana Santa. Uh-huh. El dato previo a Semana Santa y contrastado con el de Semana Santa te da esa diferencia de 33, sí, más. Pero en medio ha habido mucha gente que ha entrado o ha salido. Claro, eso no es que el movimiento laboral se haya restringido a 33 personas.
Sí, pero hace la comparativa con otros años y este año se ha sujetado.
Hay menos.
No es que los datos del paro sean malos, que son buenos. Desde 2008 me parece que son los datos mejores.
Los buenos son
que
los
hay.
Que estamos acostumbrados a estar en el 12%, en el 11% del paro en España, que eso es una barbaridad, sí, en cualquier otro país.
Ahora estamos en el 10.
Sí, algo hemos bajado y sobre todo ha subido el empleo en el sector... De la construcción, seguido luego de servicios, pero sobre todo ha repuntado, estamos hablando de Almería provincia,
sí.
Ha repuntado el de la construcción.
Bueno, un momento rápido para dar los datos de los que tengamos, porque es importante saber si hubo mucha gente en Pulpí o en Antas, pero los dos grandes bastiones del turismo, los que manejan, los que albergan un número importantísimo de decenas de miles, entre ellos dos, de gamas, de hoteles, son Vera y Mojácar. Entonces, ¿cómo ha ido en Vera y cómo ha ido en Mojácar?
Pues mira, Mojácar efectivamente parece que están satisfechos en esta localidad, porque los datos hablan de unas cifras de ocupación en torno al 85%, y Jueves Santo y Viernes Santo ya a partir del 100%. Eso en lo que respecta a Mojácar. La pasada semana hablamos con el alcalde de Vera. Nos hablaba de buenos datos también, un 80% aproximadamente de ocupación, teniendo en cuenta que Vera no tiene muchos establecimientos hoteleros, solo uno está abierto, y teniendo en cuenta también esas segundas residencias, que sí, efectivamente, se contabilizan muchísimas más y que han rozado también en torno al 80-85% de la ocupación.
Esto es lo que decía el alcalde de Garrucha el miércoles pasado, porque ya veía mucho movimiento en sus calles, y tuvo un recuerdo de Fitur, o a Fitur, le recordó a Fitur. ¿Por qué? Pues dice que no tiene mucho sentido ir a Fitur, porque él no ha ido y le ha ido a Garrucha, le ha ido de muerte. Escucha.
Ir por ir no sirve de nada. De hecho, como muestra un botón, Garrucha a rebosar, y este año Garrucha no ha ido a Fitur.
Vaya. Este es uno de los
casualmente
primeros.
Casualmente este año Garrucha y muchos municipios de Andalucía no han ido a Fitur por la desgracia ferroviaria que ocurrió en Adamú. Y personalmente, y como alcalde de Garrucha, yo llevaba ya pensando que Fitur, a no ser que haya unas propuestas interesantes, muy llamativas y que afecten mucho al turismo, que los municipios vayan a Fitur con un simple vídeo, para mí no refuerza el turismo del municipio. El turismo en un municipio se refuerza teniendo el municipio adecuado y acorde. Tener tu municipio bien, Fitur no refuerza el turismo, al menos en Garrucha yo lo percibo así. No creo que todos los alcaldes tengan que ir a Fitur obligadamente para reforzar el turismo en sus municipios. Tengo claro que si continúo de alcalde, yo a Fitur asistiré personalmente cuando tenga una propuesta clara, evidente, de que va a influir en la oferta turística de nuestro municipio.
¿Qué barbaridad ha dicho este hombre? Álvaro ha dicho una barbaridad. Habría que echarse las manos a la cabeza. Aquí nadie se atreve a decir...
Pues yo creo que lo piensa la mayoría.
Sí, pero nadie.
Se aproxima a moción de censura cuando el resto de los concejales del equipo de gobierno no puedan ir a ver el Rey León.
Claro,
¿qué van a hacer?
Cuando escuchen esto, que no va a ir, le ponen la moción de censura y lo quitan.
Inmediatamente, vamos.
Pues siempre van con séquito los alcaldes, no va solo. Es decir, esto es un aviso a navegantes, que nadie se vaya preparando las maletas para la próxima Navidad o después de la Navidad a Fitur, que no vamos a Madrid, no vamos a pasar por el Don Ángelo ese, ni el Rey León, ¿no? Que es de todo,
Yo pienso que también habrá municipios ya muy consolidados, como puede ser Garrucha, Mojácar, Vera, que ya tienen también unas plazas limitadas hoteleras y de habitaciones privadas, que a lo mejor tampoco necesitan tanto refuerzo cuando se completan casi al 100% en todas las jornadas turísticas, porque ya de por sí, si él sí lo ha dicho, el alcalde de Garrucha, que lo importante es que se mantenga el municipio bien y en condiciones para recibir a esos turistas, para que no se vayan, ¿no? Pero cuando ya está a tope, más o menos al 100% la capacidad turística, más refuerzo...
No, ahí lo que hay que hacer es acabar con la temporalidad. Es decir, si tenemos el lleno durante los meses de verano, no hace falta que reforcemos esos meses de verano, sino que llevemos una propuesta.
Sobre las palabras de Álvaro Ramos, lo que cabría hacer es un inventario de ver cuántos contratos han firmado los alcaldes en Fitur hasta ahora.
Desde el edificio de la sacarle a Pedro Sánchez las veces que usa el Falcon, tío.
¿Qué han traído?
¿Dónde va a salir eso?
Porque luego, cuando vuelve,
que esto es algo que se trabaja, pero que se pierde. Es muy difícil, ¿sabes? Luego poder concretar, pero que es un trabajo muy importante que hay que hacer. Ya, pero que hay que hacer, pero que luego en que se concreta. No sabemos, pero es muy beneficioso. Hay que hacerlo.
Claro, pero todos los alcaldes, cuando después vuelven y hablas con ellos y te cuentan qué han hecho allí, dice, pues sí, hemos presentado el vídeo, ese al que hacía mención Álvaro Ramos, dice, y bueno, pues allí estábamos el alcalde del pueblo, todos los alcaldes de la comarca, allí, el presidente de la Diputación también, el diputado de Turismo y nada, y los jefes de prensa de cada municipio, de cada ayuntamiento.
Ni siquiera a la hora del Ágape gratuito había más gente.
Qué sí, Álvaro. Pero sí, pero el que se le escapó cojonudo, porque la gente buena, Pedro, que es el antecesor, de, el que le antecede a Álvaro, lo dijo con toda su alma. Y la gente buena dice la verdad. ¿Qué dijo? Dice, bueno, cuando dijo, cuando supo que ya no se iba a ir a Fitur, dice, bueno, al menos nos ahorramos los 30.000 euros. Y dijo, todo tranquilo, tiene profundidad la frase, ¿eh?
Sí, sí, pues vaya.
Quiere decir, tú vas a Fitur a traerte cientos de millones, pero cuando ya no vas a ir, la ventaja es que no te vas a gastar 30.000 euros. Así que vas a sacrificar los 30.000 euros por los cientos de millones de contratos que te ibas a traer. No, es una cosa, lo dijo muy claro. Al final, los otros lo mirarían, los otros alcaldes diciendo, tía Pedro, estas cosas no, ¿sabes? Nos va a estropear a todo el viaje. Y esa es la realidad. Nadie... los viajes que hacen, que suman un conjunto de dinero importante y suman los de todos, nunca hay una nota de prensa donde se plasme qué se ha hecho, qué resultado ha tenido Fitur. Como mucho queda en algo de hemos hablado con o tuvimos una reunión con, pero eso en qué se traduce. Si usted fuera un empleado y a su empresa le dice usted que va a Fitur, ¿usted cómo le llega? Usted la empresa le paga el viaje y la estancia y todo. Y entonces, ¿usted cuando llega a su empresa, cómo justifica ese gasto? ¿Y el tiempo que hace? ¿Con que he visto a y he tomado una cerveza con o me he reunido con tal? ¿Y la empresa se queda ahí o la empresa pide, perdona, ¿esto en qué se sustancia? ¿Esto, los ingresos de este mes, en qué se van a ver? O lo del mes que viene. Eso es lo que dice una empresa. Pero estos no van como empresa, van como políticos, que si representan una empresa, pues la empresa municipal, que es pública, pero no dan. Y ni dan resultados e insisten en ir allí. Nos ahorramos 35.000 euros, dijo Pedro.
Pues ya ves.
Está bien.
Pues ya veo, en la próxima asamblea de la Mancomunidad de Municipios, cuando se trate el tema del turismo, y pregunte el presidente del Senado, de ese Senado, don Domingo Fernández, sí. ¿A quién queréis que crucifiquemos este año? Y todo, ¡A Pedro!
Sí, que el que mintió tres veces antes de que cantara el gallo. Vaya. Estamos en Semana Santa, hay que hablar de cosas de Semana Santa. Semana Santa, que hubo otra Salomé que le entregó la cabeza de... Hubo otra Salomé, porque se va a quedar con la parte de las virtuosas.
Yo para lo bueno y para lo malo.
Había otra Salomé, de Herodes Antipas, que le entregó la cabeza de Juan el Bautista. Eso es muy grave. Ahora dime qué ha traído hoy el día para ti, Salomé.
Pues una noticia no buena. Un niño de 12 años apuñala a otro en un partido de fútbol. Eso ocurrió el pasado viernes a las 7 de la tarde... el agresor tenía 12 años y el agredido 13. Ocurrió en Almería capital. Según han indicado este domingo pasado las fuentes del servicio de emergencia 112 de Andalucía, los hechos ocurrieron el pasado viernes en las instalaciones públicas ubicadas en la calle Costa del Sol, en la zona del barrio de Villablanca. Estaban jugando a un partido de fútbol y se pelearon, se enzarzaron, y uno de ellos, el menor, el de 12 años, sacó un cúter. Ahora se ha sabido que era un cúter, ayer todavía no se sabía qué arma era la que había utilizado, y le cortó en una rodilla. Fue una herida superficial, menos mal, y el padre que estaba allí, bueno, pues llamaron a emergencia 112, lo curaron in situ, pero luego ya el padre se lo llevó él mismo por sus propios medios a un hospital, donde, bueno, pues allí le curaron mejor. El padre estaba muy mal, porque él ha salido en los medios, en internet, hablando de la barbaridad, del miedo.
¿Has dicho la edad?
El agresor, 12 años. 12. El agredido, 13 años. Los dos son menores, con lo cual el tema irá por menores y por fiscalía.
Bueno, es que un cúter un cúter está en la mano de cualquiera. Sí. Un cuchillo también, ¿no? Pero quiero decir que un cúter...
Bueno, pero tenía intención de pelearse ese chaval antes de empezar el partido, porque...
No, hombre, ya, ya,
¿quién lleva un cúter en la media?
Lo llevaba encima.
Sí. El progenitor ha relatado los hechos, decía que estaban jugando, y él dice, no podemos ni dejar que disfruten jugando por miedo a que lleguen animales y agredan. Precisamente un día antes...
Animales es el agresor.
Sí, el agresor. Un día antes también un adolescente de 15 años, también en Almería, fue apuñalado en una zona comercial, en la parte de la Rambla, cuando una pandilla de jóvenes intentaron robarle y le agredieron con un puñal. También lo apuñalaron. La Policía Nacional está investigando los dos hechos, por separado, porque no tienen relación, pero se está investigando.
Bueno, el dato bueno sería saber el general del año, ¿no? O el del año pasado, y por dónde va este, ¿no? Pero ese no lo tenemos.
Pues son datos muy difíciles de saber, y más siendo de menores. Sabemos que es que es muy difícil conseguir esos datos.
Estamos hablando de... Pero esto es una percepción, porque no tenemos los datos. ¿Unos chavales más violentos o no? ¿Estos chicos que juegan más a la videoconsola son más violentos luego en la calle? Pues la videoconsola no solamente son juegos de guerra, son
causa indignación, los padres están muy molestos y ya temen que el niño solo pueda ir abajo de su casa a jugar al fútbol, porque temen una agresión. No sé yo tampoco de dónde estaban ambos jugando. No se sabe tampoco ni de qué relación tenían entre ellos, si se conocían, si había habido previamente algo. Bueno, no tenemos datos de eso. Tampoco lo da la policía.
Pero un dato no te dice la procedencia, pero sí, el cómo es el agresor. Es que a nadie se le ocurre, a mí jamás en la cabeza. Yo he jugado al fútbol de crío y ninguno llevamos... cúter, ni cuchillo, ni navajas en el calcetín.
Podíamos llevar la, no,
podíamos pegarnos patadas, pegarnos puñetazos.
No, pero ¿sabes? Incluso podíamos ir a la guerra. Ir a la guerra de piedras y tú te armabas con, si tenías...
Pero eso cuando iba a la guerra. No cuando ibas a jugar al fútbol.
Si tenías elementos metálicos, pues los ponías en la punta. O sea, era un punto muy primitivo, pero también podía matar a alguien. Eran unos riesgos de zagales, ¿sabes? De pillabichos en la calle. En la calle no, en medio de la huerta aquello. Pero bueno, raramente se producía un hecho. Creo que se produce mucho más ahora, que hay una mayor educación y presencia.
Y esto se ha sabido porque el padre ha denunciado los hechos en Facebook públicamente. Si no, estos datos no salen a los medios de comunicación fácilmente, no se entera uno.
Claro, lo que no se sabe no existe. Hay un por el vínculo de la que podría haber entre la violencia y los juegos, estos de ordenador, informáticos. Hay un dato muy interesante, un hecho cuando el líder sirio este que echaron recientemente al azar, que venía del padre, que también había sido, y ya se le levantó el país entero, se tuvo que ir a Rusia. En el momento en el que estaba cayendo, ya que iban a salir a por él, el tío estaba con su querida jugando al Candy Crush. Eso está contado porque en un libro perfectamente documentado, no es una... Es decir, ese tío estaba jugando a un juego aparentemente, bueno, no violento, era otra cosa, ¿no? Sin embargo, uno puede jugar a algo que no sea violento y, sin embargo, estar con la violencia en su grado más, ¿sabes?, crudo, en la calle, matando gente, ¿no?
A Adolf Hitler, lo que le apasionaba a Adolf Hitler era pintar paisajes.
A este le ocurrió algo parecido a lo de Adolf Hitler, porque eso cuenta en el libro, cuando le entran y le dicen que hay que marcharse, que hay que marcharse, hay que marcharse, el tío, que no es muy espabilado, empieza a hablar de legiones romanas, de ejércitos, de cuerpos de ejército, de fuerzas que tienen un sitio en otro, y empieza a moverlas mentalmente, pues que vengan estos de aquí o que vengan estos de allí, y no existía. O sea, hay un punto de perder el sentido, el pulso de la realidad en esta gente, ¿no? Bueno, era una anécdota. Que muchas gracias con el tema este por la nota. Gracias a los
de nada.
Y Javier, ¿tú qué?
Pues mira, yo quería resaltar un dato, porque fíjense, en esta Semana Santa, que en Málaga se echaba la mano a la cabeza, ¿no?, lo que iban a perder allí de turistas, porque no disponían de ave para que los llevaran hasta allí. Aquí no tenemos ave y no lo vamos a tener en mucho tiempo. Y fíjense, estaban las playas llenas, ¿no?, como hemos podido ver. Y no lo vamos a tener en mucho tiempo porque quienes saben de eso, quienes se juegan su dinero, que son los promotores de los 15 empresarios de los más grandes de la comarca nuestra, de la vecina provincia de Murcia y de la Almanzora, pues que son los promotores de Porrail, ese puerto seco que va a sacar las mercaderías, ¿no?, la producción de nuestra comarca hacia Europa, pues están muy tranquilos con el comienzo de las obras. Dicen que ellos siguen observando al ave y cómo van el ritmo de esas obras, y no van a poner su dinero en barbecho a empezar a invertir, a gastar ese dinero suyo, que les cuesta dinero.
¿Por qué es más fiable? ¿Por qué? Es una pregunta. ¿Por qué es más fiable la información que te dan los movimientos del empresario que la información que te da el movimiento del político?
Pues mire, el empresario...
Yo creo que es muy...
El empresario que forma parte de Porrail, que promueve ese puerto seco, está interesadísimo. Lo que más le interesa es tener más barato su mercadería, sus productos. Cuanto antes mejor. Pero claro,
no juega los tiempos de ahora te lo traigo, no te lo traigo, joder. No, cuanto antes. Si no me pones pegas, mañana.
Exacto.
Mañana lo necesito.
Pero ¿qué ocurre? Que la inversión les cuesta dinero a ellos. En esa primera fase hablaban de 17 millones de euros, ¿no? Que los tiene, pues muchos tendrán que pedir préstamo.
De 50 hectáreas, creo que sí, son, sí, ¿eh? Sí. 50 hectáreas. Es un espacio logístico importante. No es pequeño, ¿eh? Y allí entrarán vagones que conectarán con la vía principal, de pues están a muy poca distancia, y con esas conexiones irán saliendo los convoyes de aquí de la zona.
La última noticia que sabemos ya es que Adif ha informado que antes de mediados del año que viene, antes de mediados de 2027, no van a licitar las vías,
la colocación de las
traviesas y las vías en el tramo entre Lorca y Vera. Es decir, y luego que se pongan, que salga el concurso, que nadie proteste, que se coloquen, que se pongan en marcha, y hasta entonces no empezará el periodo de pruebas, porque antes de abrir un tramo de AVE...
Y entonces, antes de 2027 no van a empezar a ponerse...
Exactamente.
Antes
de 2028 no van a empezar a ponerse esas vías, porque...
O sea, en 2027 empezarán a ponerse.
Antes de 2028 empezarán a ponerse.
Antes no. 2027 no van a poner. ¿Y un tren de alta velocidad puede ir sin la vía terminada?
No.
En algunas partes del mundo hay un tren que sin los travesaños, las traviesas, sin las catenarias, puede ir a algún,
sin
tren,
la señalización,
a algún sitio.
Sin los elementos de seguridad.
¿Existe un ejemplo en un sitio del mundo en el que el comunismo haya funcionado? Perdón, que la alta velocidad funcione sin tener la vía de alta velocidad. No, entonces aquí no va a ocurrir entonces, ¿no?
Y esto hablan de 2030 y tampoco tienen todas consigo en que en 2030 esté ya abierta esa vía, porque es que después hay un plazo que todavía no ha determinado el Adif, si va a ser de 6 meses o de un año, de periodo de pruebas para garantizar que por ahí se va a circular de una manera segura. Y eso tienen que hacerlo. Y fíjese, hablamos con el presidente de la Cámara de Comercio también, con Jerónimo Parra.
¿Qué dice?
Que es además el presidente de esa plataforma por el AVE Almería, ¿no? Por la llegada del AVE Almería. Y él dice que se fija mucho en lo que dicen los empresarios, pero que su obligación como presidente de la Cámara es seguir presionando a DIF
para que y al gobierno, que empezar en 2028,
para que termine en 2027.
Esté todo terminado el año que viene.
Sí, que su obligación es seguir presionando para que sea verdad la última palabra, ojo, porque se han puesto muchas fechas ya.
La campaña, o sea, que es la fecha que la banda de Sánchez ha dado como definitiva para que venga el AVE, porque es definitiva en tanto que es la última, pero no es definitiva en tanto que la tradición te dice que siempre hay una fecha última y luego no es definitiva.
Sí, que con esto ya hay que decir la penúltima, como cuando se va uno a un bar a tomar cerveza.
Va a ser, ¿no?, otra fecha, pondrán 2028-2029. Quienes sí lo saben, que es porque se le están jugando a la pasta, son los empresarios, y estos han decidido si siguen todavía tranquilos, si no se han movido, es que no hay nada que hacer. Nada. No hay nada que se... Entonces el movimiento de ellos es especialmente interesante para saber cuándo el asunto viene en serio o cuando alguien dice el lobo, pero no viene. Estos sí van a avisar, estos sí van a dar el aviso real cuando empiecen a moverse. Entonces ya está, que y Jerónimo de Antas, Jerónimo Parra, el presidente de la Cámara, pues en fin, el hombre se agarra a la última promesa del gobierno porque es el único argumento que tiene cuando se ponga ante ellos, es decir, sois unos incumplidores. Pero para decirlo, incumplidores, porque cumplir no van a cumplir.
Y ello es, y espera Jerónimo Parra que el gobierno se ponga las pilas, porque sería lo único que podrían ofrecer a esta provincia en las próximas elecciones generales, el haber cumplido esa última palabra, por ahora, esa penúltima palabra, de que iban a terminar en 2027.
Y otra noticia no tan excepcional como la caída del Tercer Reich, pero también importante, como ha sido la que acaba de dar Javier, es la que nos va a dar a la catina, porque nos da en la nariz que no habrá hospital terminado con su tercer ala, con su nuevo edificio. ¿Hasta qué fecha? ¿Va a coincidir con la ADE? ¿Lo vamos a poder celebrar todo junto?
No, pero no se espera que haya ampliación hasta antes de 5 años. ¿Estamos en 2025? Pues 2026, 2031.
Y como pronto.
Vale, perdón, un momento, porque esto hay que situarlo, hay que contextualizarlo. Primera fecha que se habla, primera vez que se habla de ampliación del hospital. ¿Cuándo es la primera noticia que tenemos? El primer anuncio que se hace.
2010,
hace 16 años.
Gobernando el PSOE en la Junta de Andalucía.
¿Qué fue aquello que se dijo entonces?
Pues que se iba a ampliar, se iba a proceder a la ampliación del hospital La Inmaculada de Huerta Lovera.
Dame con más detalles. Eran 30 y tantos millones para la mejoría de la sanidad de toda Almería, y en ella incluían, en esos 33 millones, incluían, vamos a ampliar el hospital, ¿no?
Sí, había una partida.
2010, así, en esos términos. ¿Qué pasó en 2011? ¿Que vino un nieto de alguien al mundo? ¿O que nació tal? ¿O que no sé? ¿Qué pasó en 2012? Cualquier cosa menos esto. ¿Qué pasó en 2013 y así hasta
2022? Tenemos ya.
¿Qué pasó en 2022?
En 2022, pues el 12 de noviembre sale a licitación la redacción del proyecto, ojo, la redacción del proyecto para el nuevo edificio, que salía por un 320.000 euros de salida, ¿no? Y contemplaba ese proyecto que el edificio, con un coste de 6.300.000 euros, estaría terminado antes de que terminara el 2025.
2010 a 2022. Pero hay un dato que creo que pasamos por alto. Antes de la pandemia estaban a punto, decían, de hacer la concesión para la redacción del proyecto.
Sí, pero eso no fue.
Pero no fue así, porque
esto fue en 2019.
Todo lo paró en 2019, antes de la pandemia. Con lo cual se retrasó, no por la pandemia en sí, sino porque ya iba retrasado. 2010-2019, pero no es todo, no hay nada que empiece a verse que pueda ser tangible hasta 2022. Pero en 2022 se dan 300.000 euros. Porque 2019 ya hablaba de cuánto para la ampliación del hospital, de
6,3 millones
de euros. En 2022 empiezan a moverse, pero solo hay 300 y pico mil euros en relación a los 6 millones.
Pero para redactar el proyecto.
¿Qué pasa en 2024? Que no había dinero, no había partida en los presupuestos. O sea, entonces, ¿qué proyecto ni qué niños muertos que me estás contando? Entonces se movilizaron, aquello fue una movilización como estilo el cruce de la Simona, estilo el cruce de la Simona, donde los pueblos, donde los políticos intentan hacerle creer al pueblo que su máxima aspiración es una cuestión mínima, una cosa que se hace con la punta del pie, pero que le dan unos espacios de grandiosidad, de logro magnífico, de logro superior, porque ellos no son capaces de hacer algo que realmente merezca la pena. Por tanto, tienen que dibujar en el imaginario pues una gran obra, que o dibujar de gran obra algo que es pequeño. Entonces el cruce de la Simona lo han dibujado de, joder, pues la gran, ¿sabes?, el gran paso adelante. En este caso, la movilización de los diputados del Partido Popular fue dar la impresión, nos estamos dejando aquí la piel, no dormimos por la noche, estamos peleando cara a cara, a cara de perro con Juanma Moreno para que incluya una partida, y esto no es posible, para que incluya una partida en el hospital, porque después de 2023 no hay partida en 2024. Y eso fueron unos días como si fuesen los misiles de octubre, ¿sabes? Uh-huh. En los que Kennedy y la Unión, Estados Unidos y la Unión Soviética se jugaban ahí el pellejo en el año 63, me parece, fue 62-63, por el si le ponían misiles en Cuba o no. Fíjate, parecía, te dan ese tipo de impresión, y están haciendo una cosa mínima. Qué menos que ellos, que son diputados, estén pendientes de algo y además lo logren adelante, lo saquen adelante como representantes de Almería. Pues no sacaron eso, sacaron una pequeña partida, no sacaron la obra, sacaron en 2024 una pequeña partida que es la que se está ejecutando ahora poco a poco, y que se trata de no de la obra del hospital, señores. Yo sé que esto quizás es un poco complicado seguirlo todo, pero hemos empezado en 2010, hemos seguido en 2019, hemos seguido a 2023, hemos ido a 2024, y ahora lo que se ha hecho después de todo este tiempo es obras de urbanización para hacer el edificio. ¡Oh! Obras de urbanización, no el edificio.
Ni siquiera se han hecho, se están haciendo. Se adjudicaron esas obras en noviembre de 2025, hace apenas 5 meses, y con 5 meses, y tienen 3 años para terminarlas, y en menos de 5 meses ya la constructora le ha pedido a la Junta, y la Junta ha admitido prolongar, no tenemos cuántos meses más, la finalización de las obras de urbanización, que no terminarán hasta, no estaba previsto que terminaran hasta noviembre del 28, ojo,
por los días de lluvia,
por los días de lluvia que ha habido en febrero, ¿no? Este mes, este año, y que le ha impedido trabajar X días.
Eso cuéntaselo todo a tu empresa, a ver si tiene esos tiempos también una empresa para poder remontar un incidente de lluvia.
Bueno,
¿sabes?
Claro, lo que pasa es que a la Junta pues le ha venido como agua de mayo, y aunque ayer en febrero, porque es un pretexto para dilatar la inversión de ese dinero. Ah, más plazo, como el dinero es el mismo, pues bueno, pues más tiempo.
¿Cómo puede subsistir un mundo en el que la prisa quizá no sea buena, pero es lo que mueve la inmediatez? Nadie contrata servicios que no te los dan con agilidad y con seguridad. Nadie lo hace. Sin embargo, subsiste en este tiempo de la competencia, de la rapidez, del servicio mimado al cliente, subsiste el bandarra, el gandul, el inútil que representa a la administración, que te lo retrasa todo, te lo trae mal, el servicio que te está dando mal y tarde, todo en esos términos, ¿no? Y sin embargo, es una situación que claro, que ¿cómo te rebelas contra ello? Es rebelarte contra la democracia, porque lo mejor que nos trae la democracia es esto. La democracia de los políticos españoles. Los políticos españoles nos traen esto. No importa que esté Feijóo ni otro. No, porque todos van igual, ¿eh? El tema del AVE no es un asunto de Feijóo. El tema del hospital no es un asunto de los socialistas que arrancaron, que ya eran absolutamente unos mantas. Es que estos tampoco van camino de la nota, ni de lejos. Entonces, claro, esto es lo mejor que nos trae la democracia, y claro, y gracias a Dios aquí podemos estar hablando en libertad, ¿sabes?
Bueno, yo siempre recuerdo una frase que sobre esto decía Manuel Pimentel, el que fuera ministro de Trabajo,
sí.
Y decía el hombre, aquí lo dijo en esta casa, dijo, lo mejor que tiene la democracia es que siempre tendremos lo que nos merecemos.
Muy bien. Y ahora, señoras y señores, les vamos a contar más titulares. Vamos, se los vamos a ordenar, aquellos que ya hemos adelantado, con otros tantos que están por ahí. Por ejemplo, que la policía local de Pulpi, digamos que sube la apuesta. La policía de Pulpi sube la apuesta en este pulso con el gobierno, en el que dice, me tenéis que pagar más. La policía dice, el ayuntamiento me tiene que pagar más. Y el alcalde ha dicho que no le paga más. Entonces, de momento, el asunto está en el campo de las concentraciones. Nos concentramos todas las semanas, ¿eh? Protestamos, pitamos un ratito y nos vamos. Pero como esto no ha movido al equipo de gobierno, la policía local, a través de sus portavoces, sindicatos y tal, ya ha dicho que la apuesta la sube, la puja sube. ¿Y cuál es esa subida? No vamos a hacer horas extras. ¿Qué significa esto? No lo sé. Hemos preguntado y no lo tiene muy claro nadie. Ni en el gobierno tienen claro qué significa. No sé, ahora podemos especular. Katina, ¿cuáles son los titulares de hoy?
Pues mira, Facebook llama carretera hacia ninguna parte a la llamada variante de Mojácar. Es el apelativo más repetido en los comentarios a un vídeo que informa de su puesta en marcha en la página de la Junta de Andalucía en Almería. Y no va a haber ampliación del Hospital La Inmaculada antes de 5 años. La Junta va a conceder más tiempo para urbanizar los terrenos. Estaba previsto que concluyeran esas obras en noviembre de 2028 y no hay datos sobre la prórroga otorgada. Hasta entonces, no podrán comenzar las obras del nuevo edificio. Los promotores del puerto seco de Pulpí tampoco tienen fecha para comenzar las obras porque no creen que el AVE llegue a Almería antes del año 2030. Jerónimo Parra, presidente de la Cámara de Comercio, dice que va a seguir peleando para que el AVE llegue a Almería en el año 2027, que es lo que prometió el gobierno, la última promesa que hizo el gobierno. Y también iremos hasta Pulpí. La policía local sube la apuesta en esta protesta que está manteniendo cada miércoles y cada viernes ante las puertas del ayuntamiento de esta localidad. Piden una mejora de su sueldo, 200 euros más al mes, mientras el ayuntamiento pues aguanta lo que ya han anunciado, que es no van a hacer horas extras. Y la investigación sobre las cuentas del Ayuntamiento de Garrucha se amplía al actual mandato. La Cámara de Cuentas de Andalucía estaba examinando hasta ahora solo las del mandato anterior, pero ha comunicado al Ayuntamiento que también va a estudiar los contratos del año 2024 y 2025. El Ayuntamiento de Turre va a celebrar mañana a las 8 de la tarde el pleno en el que se va a dar cuenta de la renuncia de la alcaldía de Arturo Grima. Grima dimite para cumplir el pacto de alternancia con Turre para la gente suscrito cuando esta formación y el PP presentaron la moción de censura. José Viciedo va a ser el nuevo alcalde. Y buenas cifras de ocupación hotelera en Mojácar en Semana Santa. Estuvieron al 85%, aunque el jueves de Jueves Santo al domingo rozaron el 100%.
Manuel Luque era un empresario que un día se puso delante de todos los españoles y protagonizó un anuncio, el de Ariel. Le dijo a la gente, estaba tan seguro de lo suyo que le dijo, si usted tiene algo mejor, si usted cree que existe algo mejor que esto, usted busque, compare, y si es, pues ya está.
Devolvemos el dinero.
Cómprelo. No, este era empresario, este no iba a devolverle el dinero. Simplemente, usted cómprelo, no me compre a mí. Pues, si usted encuentra una oferta informativa mejor que esta, estamos tan seguros, cómprela. Ahora bien, déjenos sin noticias. Ahora que les contamos otros titulares, pero antes.
Manuel Luque, director de CAMP.
Mi compromiso es ofrecer siempre lo mejor. Así era Colón hace 20 años y así es hoy. Colón Fórmula Extra, un detergente muy avanzado.
Muy bien.
De aquí a aquí, su fórmula ha evolucionado mucho. Nosotros en CAMP investigamos continuamente para que nuestros productos sean cada vez mejores. Estoy orgulloso de Colón Fórmula Extra. Por eso le puedo decir, busque, compare y si encuentra algo mejor, cómprelo.
Muy bien, muy bien. Publicidad, volvemos.
¿Cuál es la diferencia? diferencia entre Radio FM y Radio AM. ¿Por qué en otros lugares se conduce por la izquierda? ¿Y por qué se llama luna el cristal que tienes delante de ti en el coche? ¿Por qué no sol? ¿Por qué Skoda? Queda mucho por redescubrir. Skoda, let's explore.
Cadena Automoción en Vera y en www grupo.
No arriesgue la gestión integral de su empresa. Acuda a MPE, Servicio de Prevención de Riesgos Laborales. Infórmese sobre nuestros planes de prevención, de seguridad, vigilancia de la salud y formación a trabajadores en el 950 13 54 30 o venga a calle Cercado, esquina Guillermo Reina, portal 1, primero C de Huercalovera.
Imagínese en una espléndida terraza a la orilla del mar, disfrutando de las ricas capturas del día, de los pescados y mariscos más frescos, preparados con la calidad y experiencia de quien sabe trabajar tan delicada, deliciosa materia prima. No se conforme con lo que le hemos contado y visítenos. Ya le estamos esperando. Restaurante Chiringuito El Faro, junto al puerto de Villaricos, La Esperanza. Teléfono 649-76-62-52. El Faro, el mejor sabor del mar.
Tío, ¿te acuerdas de cuando te decía que lo tuyo es el rock?
¿Cómo no me voy a acordar? Ahora soy un rockstar.
Pues, no me refería a ese rock.
Larga vida al rock, pero al coche. Conduce el nuevo Volkswagen T-Roc con un nuevo diseño y motor mild hybrid con etiqueta eco. Rock del bueno.
Vera Import en Vera, Almería y Elegido y en www.veraimport.es.
Hay destinos en los que no necesitas nada más. En los que un mar, un sabor, un atardecer, un desierto, un rayo de luz es suficiente para tenerlo todo. Miras a tu alrededor y dices, y ya estaría. Almería, el destino donde no necesitas nada más. Diputación de Almería y Costa de Almería.
Las noticias de su comarca, las noticias del Levante y el Almanzora, cada día en Radio Actualidad.
Puede escuchar el informativo diario de Radio Actualidad a la hora que usted quiera y seguir las noticias de la comarca en actualidadalmanzora.com.
Peregrín patrocina las noticias en Radio Actualidad.
Nos quedan que buenas cifras, la última noticia, buenas cifras de ocupación hotelera en Mojácar en Semana Santa, el 85% jueves santo y domingo, y el viernes rozaron el lleno. También buenos datos en Vera, pero no tenemos el porcentaje, nos tenemos que quedar con simplemente ha estado bien, ha habido gente. No hay una nota municipal aún, probablemente salga a lo largo del día. Hay otro dato que nos lleva a un reverso de la moneda, ¿no? La parte de atrás, no la que brilla menos. En este caso es una narcolancha incautada en Quitapellejos, en Cuevas de la Almanzora, en la madrugada del miércoles, pero sin detenidos. Llevaba la narcolancha, atención, 130 garrafas de combustible. ¿Con qué fin? Pues evidentemente abastecer a otras que estarían en alta mar. ¿Y qué iban a hacer con ese combustible? Pues ir muy rápido llevando a gente o llevando hachís. Eso es lo que iban a hacer. Así que 130 garrafas. ¿De dónde habían salido? Si partieron de Quitapellejos o iban a partir de Quitapellejos, ¿de dónde han salido las garrafas? Pues evidentemente de las gasolineras del entorno. ¿Cómo lo hacen? Pues supongo que no irán con las garrafas, porque hay cosas que uno, en fin, apesta inmediatamente, uno sabe para qué son. Imagino que tendrán dobles depósitos o llenarán depósitos de coches y luego los vaciarán en las garrafas. No sé, es un lo tienen que hacer de alguna forma para que sea disimulado, porque claro, cualquier ciudadano que de verdad quiera contribuir a que haya paz, calma y sobre todo plantarle cara a todo esto, a este tipo de actividades, pues avisará a la Guardia Civil. Pues ha venido alguien con 10 garrafas, que no es habitual, y además será gente, por lo general, gente muy joven, que se va a llevar un dinerito relativamente fácil, y es fácil que despese, también es fácil que despierten las sospechas, ¿no? Si lo hacen de esta manera. La policía de Pulpí detiene infraganti a un ladrón en una vivienda en Terreros. Fue sorprendido el jueves santo gracias a una llamada de unos vecinos. Y eso que la policía está, no de huelga, pero un poco las tiene tiesas con el equipo de gobierno. Pero ahí sigue, dando el callo y haciendo cosas. Detienen a un ladrón infraganti, o sea, con las manos en la masa, en una vivienda de Terreros. Era jueves santo. Cuando llegaron los agentes, había dos individuos dentro de la casa que huyeron y solo pudieron alcanzar a uno. Sospechan que los dos podrían estar implicados en otros robos que se han perpetrado, se han registrado en las últimas horas. Y una última nota, la 11 reparte en Vera un sueldazo de 240.000 euros. Son 2.000 euros al mes durante 10 años. El mismo vendedor agració a otro veratense con 400.000 euros del cuponazo el pasado 13 de febrero. Este tío hay que darle un beso. Si tiene algo de joroba, tocársela. Yo que sé, algo hay que hacer con este hombre. Y si eres de Vera, porque tiene una predilección, la suerte, tiene una dirección que es Vera y reincidente. En poco tiempo, reincidente. Vayamos a la reincidencia o a la insistencia de la vecindad, igual que el alumnado, los, para no decir vecinos, pues el vecindario, claro, porque quedan ellas fuera, vecinos y vecinas, va a decir vecindario. ¿Qué pasa? ¿Qué dice el vecindario cuando le ponen delante, la Junta le pone delante, mirad lo que soy capaz de hacer? Ha llegado el momento de que se descorra el velo y veáis qué es lo, en qué hemos estado trabajando estos últimos tiempos con la pasta de los mojaqueros. Le hemos pedido a los mojaqueros, a través de su alcaldesa, que es muy generosa, que ponga dinero, aunque el asunto era nuestro, lo reconocemos. Debíamos de haberlo puesto todo nosotros, pero la alcaldesa se empeñó. Ya le dijimos que no podía ser una variante, que tenía que ser otra cosa distinta, pero ella dijo que no podía vender a los vecinos otra cosa, no podía gastarse 3 millones de euros, que es la mayor inversión que ha hecho Mojácar en su vida. Vamos a recordar un momento, así, rápido. Que alguien levante la mano si recuerda una inversión en Mojácar pública, no me refiero al conjunto de administraciones, sino del ayuntamiento, que supere 3 millones de euros. Que levante la mano alguien y cuál es esa inversión. Las grandes inversiones de Mojácar han pasado en todo caso por lo privado, afortunadamente, y luego también pues el centro de ¿cómo se llama? De artesanía, pues en su tiempo no costó ni, no sé, costó lo que costó para su tiempo, pero un colegio en Mojácar, ¿cuánto ha podido costar? Pues lo ha hecho otra administración. ¿Qué otra obra? Es que no hay otra obra. Quiero decir, la piscina y el polideportivo lo hizo la Junta. Lo podía haber hecho Rosmari, que para eso se da mucha prisa. Porque también es bueno para el pueblo que la gente haga deporte, ¿no? Que tenga un sitio para gente, fíjense si damos argumentos, para gente que se está rehabilitando, que se ha roto la pierna, que tiene problemas de luxación, de lo que sea, pues una piscina también. Fíjese si da un servicio, pero no lo pagó el ayuntamiento. Había otros alcaldes que entendían que lo tenía que pagar la Junta, y lo pagó la Junta. No hay ninguna inversión que el ayuntamiento haya hecho de este calibre, de 3 millones de euros. Y sí lo ha hecho en este que no le corresponde. Así de atinado va el asunto. 3 millones de pavos que se unen a 2,5 o 1 y algo, no, creo que no llega a 2, de la Junta de Andalucía, que era la que tenía que hacer el trabajo, pero como ustedes saben, ya por cómo se ha movido todo esto y lo hemos contado, la Junta acordó en un contrato que todo lo que fuese en el momento de salir a concurso, todo lo que fuese la puja por debajo de la cifra, pues sería beneficioso para ella, para la parte que iba a poner la Junta. Todo lo que se ahorrase la obra en todo este tiempo sería beneficioso para la parte que iba a poner la Junta. O sea, no hay que mandar a ningún Séneca a negociar. Hay que dejar a esta señora que haga lo que le salga a los pantalones. A cualquiera nos podemos poner a negociar esto y salir supuestamente vencedores, es decir, con éxito. Es decir, si tus aspiraciones son no poner ningún, primero poner todo el dinero que haga, y a la hora de negociar, ¿qué pone cada parte? Todo lo que la otra parte pide de beneficio es lo que tú le vas a conceder, porque tú vas a cubrir esa parte de dinero que la Junta no pone. Es decir, si tú todo lo que la Junta no quiere poner lo vas poniendo tú, y la Junta es la que tiene la obligación de hacerlo, pues claro, la Junta está encantada contigo. No me extraña, no hubo un acto de inauguración en la calle que llaman Variante, pero habría llegado, pues como ocurrió con Rubalcaba, creo, no sé si fue Rubalcaba, me parece que fue Rubalcaba, cuando llegó a Pulpí y le dijo a María Dolores que qué alcaldesa tenía Pulpí, Máser, fantástica. Es que le había pagado el cuartel de la Guardia Civil. Claro, en ese momento te piropean. Y si te viene de, creo que era Rubalcaba, no recuerdo bien. Y si viene de un ministro y tú eres socialista y eres de la secta, es que además te sientes, no sé, como la ascensión a los cielos. Dios mío, qué momento de gloria. Todo lo que he hecho en mi vida es para este momento en el que todos los focos se fijan en mí. Porque el ministro me ha señalado y ha dicho que soy una buena alcaldesa. ¿Qué coño va a decir el ministro si le has pagado el cuartel de la Guardia Civil, que lo tiene que haber pagado el Ministerio del Interior? Claro, pues vendrá la Junta y dirá qué buena alcaldesa es Mojácar, pero eso va en contra de los intereses de Mojácar, porque los intereses de Mojácar, aunque ella los represente y tiene todo el derecho, ya no es alcaldesa, pero es casi como si lo fuera, porque el alcalde actual, todos sabemos que aún le queda grandes espacios por conquistar para ser alcalde, ¿no? Y le van a decir siempre, claro, es una buena alcaldesa, pero la realidad es que los mojaqueros han pagado algo que no tendrían que pagar para algo que los mojaqueros no necesitan, porque los mojaqueros en todo caso, a la hora de pagar, necesitarían una variante, una unión, una conexión de dos carreteras que descongestione el tráfico de la costa. ¿Qué ha tenido al final la variante? ¿Qué ha tenido la variante al final? ¿Qué es la variante al final? Es una calle. Una calle para dar servicio a las nuevas urbanizaciones previstas en el plan general. Esa es la clave. ¿Por qué Rosa María Cano insiste en hacer eso cuando sabe que ya no es una variante? ¿Por qué quiere? ¿Por qué cuando dicen que se beneficia uno, se beneficia otro? ¿Por qué da la impresión de que de tapadillo aquí se benefician tantos? Y siempre habrá que pensar, si alguien da tanto a los demás para que ganen, lo hace solo por el mero hecho de satisfacer al prójimo. No hablo a la comunidad, sino al prójimo. O por el camino negocia más cosas. ¿Por qué esa intención? ¿Por qué esa obsesión con sacar adelante una calle, no una variante? Una variante sería otra cosa. La calle dará servicio a quienes inviertan inmobiliariamente en toda esa zona. Entonces, ¿por qué Rosa María Cano tiene tanto interés en que haya una calle que le dé servicio? ¿Qué saca Rosa María Cano limpio de ahí? Porque Rosa María Cano no se va de un sitio sin sacar algo. A veces podría pensarse en dinero, o podría pensarse en votos, o podría pensarse en todo lo que, en definitiva, el entramado, la jerarquía política que ella ha creado y que dirige, sigue siendo la gran jerarca de ahí, no se caiga. Porque esta mujer no tiene altura, es una enferma, verdaderamente enferma del poder, como decía, de otros, no de ella, Arturo Grima. Arturo Grima preferimos no preguntarle de ella, porque a lo mejor el hombre se queda en silencio, y todo el mundo tenemos opinión, sobre todo si eres político, tiene opinión de casi todo, y si te quedas en silencio, pero bueno, no metamos a Arturo en esta historia. ¿Qué se lleva ella de todo esto? Mantener esta ser tetrarca, mantener el poder en varios estados, en varias naciones, la nación Mojácar y la nación Bomberos, la tetrarquía, y eso es lo que ella mantiene, y de ella se alimenta, porque con los recursos naturales, con los recursos de estas dos, de estos dos activos, ella los gestiona de tal manera para que le reviertan en votos. Por eso, cuando hay una oferta de trabajo, en el caso de los bomberos, ella se reserva los correspondientes para Mojácar, que no son los que repartidos equitativamente corresponderían a cada pueblo. Mojácar, por ser ella de Mojácar, sale con más aspirantes, con más bomberos. Y lo hace porque tiene que mantener todo esto. Y los demás alcaldes se callan, porque cada uno de los alcaldes debería exigirle, dado que el concurso público a lo mejor no es la manera de entrar, sino que es llevarte bien con Rosmari, pues ellos podrían decirle: oye, Rosmari, si tu pueblo pesa tanto, te corresponderían tantos bomberos. El mío, que tiene tantos, también. Y dado que tú decides sobre los tuyos, yo decido sobre los míos. Claro, esto es pegarle una patada al libre concurso y presentación de gente en función de sus méritos y capacidades, pegarle una patada y romperlo todo. Pero esto es lo que hace esta tía. Y la gente se calla. Quienes tienen que decirle tú por ahí no, que son otros alcaldes, los que tienen que coger la cuadriga y parar a ese caballo, a esa mula, porque no es un caballo, es una mula fuerte, esa mula hay que pararla. Hay que coger la brida fuerte, hay que pararla. Pero nadie lo hace. Entonces, en ese mundo en el que ella hace y deshace, ha decidido que los mojaqueros pongan 3 millones de pavos en una inversión, que es la máxima que ha hecho el ayuntamiento en su historia, para no tener lo que Mojácar necesita, sino lo que ella necesita, que es tener en su mano la simpatía del dinero que se mueve en Mojácar. La simpatía de los inversores, la simpatía de todo aquello, en definitiva, que es lo que en definitiva se pelea en cualquier lugar, ¿no? Que es la parte de la cúspide, los intereses más importantes que hay en la cúspide de un pueblo. En este caso, los inmobiliarios. Ella tiene el control. Ella tiene el control, ella hace el favor, ella evita que empresarios inviertan en sistemas generales, como puede ser los accesos, la propia carretera, y los paga con el dinero de todos los mojaqueros. ¿Es esto razonable? No lo es. No lo es. No lo es. De hecho, ella nunca sale a defender este tema porque no tiene defensa, no va a ningún sitio, no habla. Alguien que lleva la verdad, alguien que tiene, un político jamás deja pasar la oportunidad de defender la verdad cuando la tiene. Y solamente cuando es mentira, solamente la defiende cuando es empujado, porque no tiene más remedio que salir, y balbucea. O a veces no, a veces tampoco, no le tiembla la voz. Esta le tiembla la voz, le teme a los medios de comunicación como una vara verde. Esta ha querido cerrar medios, esta ha querido hacer de todo. Le estorban los medios de comunicación porque no es demócrata. No quiere que le señalen comprando votos. No quiere que le señalen ejerciendo el nepotismo, contratando al tito, al primo, cada día o cada 3 días. No quiere que la señalen ahí. No quieren que la vean mangoneando en el mundo de los bomberos, malogrando, dejando el olor a podredumbre, a podrido, en todo aquello que toca. No quiere a los medios de comunicación. Pero algunos medios de comunicación sí queremos que ella esté enfocada. Por eso no nos traga. Esa es la realidad. Y esto que ha hecho ahora, aquí lo tenemos. La gente que vaya y que lo vea, busque, compare y cuénteme si lo que le hemos contado aquí es mentira o no respecto a lo que ella llama variante. Y el alcalde adjunto también llama variante. Y todos allí llaman variante. Y el que no llame variante aquello, de cara a la pared. Y de cara a la pared con ella es... Así que, ¿qué es lo que dice la gente cuando la Junta ha dicho: mirad qué obra hemos hecho? Observar, venid, hermanos, mirad, en Semana Santa, mirad lo que hemos inaugurado, qué maravilla, qué suerte, qué obra tan magnífica, qué hermosura. Mirad cómo está el asfalto, ni una arruga. Cómo circula un coche, hasta con los amortiguadores mal. Es que parece que uno va en un coche de un señor o de una señora. ¿Qué dice la gente cuando le han contado todo eso, Katina?
Pues la gente cuando ha visto ese vídeo, que dura apenas unos segundos y que no vemos el trazado, no vemos el final del trazado, por ejemplo.
El fondo del saco. No está el fondo del saco, porque desemboca en un lugar donde es una calle y la calle todavía es más estrecha que la propia...
Podríamos decir, Miguel Ángel, que la rafia del saco tiene dos o tres agujeritos y por ahí fluye lentamente lo que usted mete en ese saco. Ya. Es decir, porque sí tiene salidas, pero son calles. Calles que han existido de toda la vida, y que esas rotondas se enlazan con esas calles.
Hombre, Katina, es que sería excesivo que no tuviera salida. Tiene salida, como fondo de saco que le llaman, tiene salida, pero no salida a carretera.
Correcto.
No desemboca... como ocurre con la primera fase de la variante, de la carretera de Turre a la carretera subida de Mojácar. Carretera. No. De la carretera de Turre a, imagínense, que desemboca en la subida a Mojácar o en la calle de la Fuente.
Pues mira,
pues hombre, no, así no es una variante.
Bien, ese vídeo ha ido acumulando comentarios a lo largo de estos días. Ahí Paul Reynolds dice... que bien podrían haber puesto al vídeo la canción de Talking Heads, Carretera hacia ningún sitio. Sugiere, ¿no?, que en ese vídeo podrían haber puesto como banda sonora ese tema de Talking Heads. Después Fernando Dorado dice, ¿dónde finaliza?, a lo que contesta Juan Villora, ni se sabe. Y también Isabel contesta, ya está abierta, finaliza la parada. Desde ahí a la playa hay un laberinto estrecho. Apenas entran dos autos, curvas que la hacen peligrosa, para acabar pasando Pueblo Indalo. Difícil es que la continuaran hasta pasando el Hotel Best Indalo, por la gran inversión y dificultad que tiene este terreno.
La gran inversión y dificultad, ¿no? Difícil porque medio ambiente ha puesto pegas y entonces una cosa se hace o no se hace, pero lo que han hecho no es una variante. O tú haces la variante o no. Y dice esta señora que desemboca en la parada. No desemboca en la parada. Desemboca mucho antes de la parada y desemboca en una calle. Pero esto es que, claro, o tienes el mapa mental en la mente o es muy difícil. La parada es una de los sitios a los que puede ir, como puedes volver a Mojácar por... quiero decir, es uno de los sitios a los que puede ir una vez que ha terminado la obra.
Pues mira, el propio Fernando Dorado dice que esto acaba en tierra de nadie. Después Pascual Mellado Domínguez dice, la inauguran para las elecciones y lleva terminada desde el verano. Juanjo Pérez Vidal dice, había un problema con un propietario de un terreno que se negaba, según me dijeron. José Manuel Pedroso dice, es una vergüenza que provocara, aparte de molestias considerables a los vecinos donde finaliza en tierra de nadie, y atascos considerables en su desembocadura frente al chiringuito I Love Mojácar. Dos veces la he recorrido por si acaso estaba en un error, pero no, es así. Tres rotondas en apenas 3 kilómetros para sí, nada.
Son 5 porque hay una primera y una última, y entonces en medio hay 3. Entonces, realmente cuando empieza la obra empieza con rotonda y cuando acaba la obra acaba con rotonda. Esa más 3 más son 5. Esas 2 más 3 más son 5.
Lucía Belmonte dice que es un desastre, que finaliza en medio de la nada. Ya ha habido varias discusiones con otros coches y no está bien señalizada. Joaquín Oiz dice, es de las obras más vergonzosas que he visto en mi vida. La carretera a ninguna parte. Termina en un stop que da a un camino. En cuanto haya tráfico se va a liar. Espero que igual de orgullosos que estáis ahora, en cuanto haya accidentes, asumáis las consecuencias.
Yo no creo ni que haya accidentes, fíjate. Yo creo que allí lo que habrá será el accidente de llegar 3 horas tarde a tu casa, porque aquello se va a poner fatal. En verano, quiero decir, eso no tiene capacidad para sacar nada.
Alguien de la Peña Taurina de Huerca Lovera dice, ande pijo va eso.
De Pijoba, sí.
Peter Brown dice, tan exitoso como el búnker nuclear es la rotonda del centro comercial. Es lo que pusieron, sí, ¿no? El lindalo este que pusieron en la rotonda.
Bueno, David, pero fíjate, no hace daño a nadie el búnker ese, ¿no?
Claro.
Ya depende de gustos, ¿no? Pero esto sí hace daño a alguien. ¿Esto se han gastado el dinero primero de Mojácar? Mojaquero no es de la Junta ha puesto una pequeña parte y no le han hecho el servicio a Mojácar. Es que no, es que esto ha pensado Rosa María Cano en ella y punto, y en sus intereses, no piensa en Mojácar. Pero eso lo pueden ver cualquier mojaquero. No se trata de tenerle animadversión, que te caiga peor, que luego tiene un montón de cosas que se le pueden criticar, aparte de esto, pero es que esto ya en sí es muy gordo, lo que le ha metido a Mojácar. Le han diligado una con el consentimiento de su equipo de gobierno, que no le protesta nada porque han decidido no pensar. Y lo que ella piensa, pues, han preferido el sueldo a pensar algo y tener criterio.
Bueno, comentarios positivos también los hay. No hemos visto ninguno hasta ahora, pero Cano Turre Garrido dice: por fin se habrá evitado los atascos de la redonda del cruce este verano.
Esta señora la vamos a hacer ingeniera o ingeniero de carreteras. Si ve ya la solución con esto a los problemas de los atascos de Mojácar, pues nada.
Bueno, bien, vamos terminando ya. Samuel Romero del Pino dice: ¿y qué es la rotonda esa? Carmen Torrico dice: qué vergüenza, no va a ningún sitio, tendrían que pagarla los que lo han consentido. Felicitas Rodríguez dice: qué hermoso se ve ya el tramo abierto, gracias Víctor. Antonia García dice: que menuda chapuza. Rosa García dice que la va a aprobar. Carmen Torrico dice que todo sea por las elecciones. Y finalmente Jean-Marc Foucault dice: con el dinero de Luxemburgo, España igual a parásito. España paga poco, pero recibe mucho.
Bueno, una selección de los comentarios que ha merecido la publicación en Facebook por parte de la Junta de la inauguración de esta calle. Llámenla variante como quieran, para que llamarle de alguna manera. Pero es una calle, la calle Rosmari, yo qué sé, la calle Cano, no sé, la calle...
Si es Cano hay que darle empaque, avenida Cano.
La calle, sí, 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 sí. La calle Masa Madre, yo qué sé, joder, panadera, alguna cosa de ese tipo, avenida, fíjate, avenida, bueno, una avenida es otra cosa. Una avenida es tiene otra presentación también. Es que eso es una calle. Te va a la avenida, no sé, cualquier pueblo de nuestro que diga, venga, avenida, tiene otra pinta. No es eso. Bueno, dejamos esto a un lado, ¿eh? Lo dejamos a un lado y contemos, por ejemplo, mire, tengo una declaración, ya que estamos en Mojácar, del presidente de la Asociación de Empresarios de Mojácar, y habla sobre la ocupación hotelera.
Es Diego Gea, que es el portavoz de la Asociación de Empresarios, sí, y Comerciantes de Mojácar Playa.
Pues ahí va, venga.
Saludos, Radio Actualidad.
Oh, este no es. No. Este no es Diego Gea, ¿eh? No. Además, se llama Diego Gea, pero el que habla es Álvaro. Esto alguien se equivocó por el camino a la hora de rotular. No tenemos a Diego Gea, entonces. A ver, ¿tenemos otro por aquí?
Pues sí,
efectivamente. Ah, este es Juan Pedro. Pero este habla de... Juan Pedro habla de la policía... De la policía local, ¿no?
A ver si tenemos suerte, a ver si...
Es de Eugea, este, que van a escuchar.
Buenos días. Ahora teniendo sí, en cuenta que hoy es lunes, que estamos cerrando los datos de ocupación y ventas de la Semana Santa en Mojácar, dentro de algunos miembros de la Asociación de Empresarios Turísticos, pues podemos adelantaros que nos estamos moviendo en torno al 85% de ocupación, hablando solamente de los días de Jueves Santo, Viernes Santo, el sábado y el domingo, puesto que si tenemos en cuenta el resto de días de la Semana Santa, pues bajaríamos ese porcentaje de ocupación, porque han estado algo más flojos. En resumidas cuentas, creemos que ha sido una Semana Santa que al final se ha movido algo, sobre todo de provincia cercana, de la zona de Levante, y sí hemos notado que las reservas venidas del centro, de como de Madrid y del norte, pues sí que hemos visto algunas caídas, con lo cual pues entendemos que ha sido un poquito más floja de lo habitual. Y bueno, como siempre, pues viene siendo unos datos que tenemos en cuenta como primeros datos con vista al periodo estival. En fin, esperemos que todos los hechos que rodean la economía actualmente mejoren, y como es la guerra y todo esto, que termine pronto y podamos ser más optimistas con respecto al verano.
Pero ¿cómo no van a venir? ¿Cómo no es un efecto llamada saber que esta es la tierra de la felicidad? Los sondeos que ha hecho alguien demoscópicamente, estadísticamente por ahí, dice que esta es una comarca que del 0 al 100 se considera 80 de felicidad. Tiene un 80 de felicidad. Y dirán ustedes, eso es mucho, ¿eh? Bueno, pues esa es la media de la comarca. Pero claro, si eso es mucho, ahí, para que sea un 80, hay quien ha superado el 80 y quien está por debajo. Así que tenemos a Carboneras con un 86,7%, o sea, vamos, por ciento, puntos, 86,7 por puntos de felicidad. Se supone que hay unos 13 entonces de infelicidad, o por lo menos no computables como felices. Pero no es este el argumento válido para explicar por qué viene la gente aquí. No viene buscando la felicidad que supuestamente tenemos nosotros, porque comparados con otros lugares, nosotros no somos más felices. Al contrario, ese mismo estudio dice que en la provincia de Almería, en Almería, hay un 90%, o sea, el almeriense en general, como media, se considera feliz 90 sobre 100, vamos, casi 91. Pero es que en Málaga todavía se considera más, 91. Entonces, el argumento de que aquí viene la gente a la tierra de la felicidad a sopar felicidad, a beber felicidad, a aspirar felicidad, pues no parece. A libar felicidad, no, porque hay otros sitios más felices. Vendrán por otro motivo, vendrán por otro. Pero vienen. Bien, hemos escuchado a Diego Gea. ¿Y a quién vamos a escuchar ahora?
Pues si quieres podemos escuchar a Jerónimo Parra, porque...
Esto es por lo del AVE.
Efectivamente. Ya hemos comentado que los promotores del puerto seco de Pulpí no tienen fecha para comenzar las obras porque no creen que el AVE vaya a llegar a Almería antes de 2030. Y hay una reacción. Jerónimo Parra, que es el presidente de la Cámara de Comercio, dice que va a seguir peleando, en este caso, pues para que el AVE llegue a Almería en el 2027, que son los últimos plazos que dio el Ejecutivo con respecto a esta infraestructura.
Bueno, pero esto es una, no voy a decir una batalla dialéctica, porque ellos no entran en batalla dialéctica, pero en definitiva es una posición y otra, y no encajan. Ambas de empresarios. Pero claro, uno justifica, los que van a hacer concretamente la plataforma, el puerto seco, que se van a gastar el dinero, que no hay subvención, que se van a ir a pulmón, se van a gastar ahí un montón de pasta, estos tienen claro cuándo quieren mover el dinero, y lo quieren mover cuando venga el AVE, cuando sepan que viene la alta velocidad, porque la quieren aprovechar desde el primer momento, su inversión quieren que sea rentable desde el primer momento, no que venga el AVE y ya veremos en 10 años cómo son las obras públicas, cuándo hacemos la siguiente. No, estos quieren que su inversión, el dinero para estar ahí tirado, que lo tienen en su bolsillo, y cuando llegue el momento coincidir, que confluya la terminación de su inversión, hacerla en los plazos medidos para que terminado la inversión sea la inauguración del AVE, o la inauguración del AVE coincida con la terminación de, y entonces su dinero empezará a dar rentabilidad desde el primer momento. Eso es lo que esperan. Así que supongo que hay una un porcentaje de razón en lo que ellos hacen en relación a otra cosa, ¿no? Que es la que dice el gobierno y todo este tipo de historias, que va a venir en 2027 y tal. Y hay quien, desde su posición de empresario, tiene que agarrarse a lo que dice el gobierno para hacerle cumplir. Pero esto es una manera de hablar vacía, quiere decir, no, tú no vas a hacerle cumplir al gobierno. Otra cosa es que institucionalmente no te quede otra, porque te han metido en este atolladero. Y aquí, Jerónimo Parra, que es el presidente de la Cámara, el hombre se agarra, se coge con fuerza a la fecha 2027 para la inauguración del AVE. Pero él sabe que ese sitio no es sólido, se cae. En el momento que se agarra, se resquebraja la barra y se cae, porque en 2027 no va a estar. Pero no tiene otra, porque claro, si le dice al gobierno, ah, pues muy bien, pues será 2028. Claro, el gobierno, no hace falta que tú le des ninguna oportunidad para escaparse. Se va a escapar porque le da la gana, porque lo impone, porque tiene la fuerza, porque tiene el boletín oficial del Estado, porque sale de los pantalones, porque le importa un capullo el conjunto de los ciudadanos, porque lo importante son otras muchas cosas. Que los ciudadanos más o menos tengan tirando, que vayan cojeando por la vida, pero no parados, con todas las dificultades. Y en tanto que no pasen hambre, en tanto que no mueran de la enfermedad, ¿sabes? Pues ahí van todos. Que paguen los impuestos y que le vayan dando por donde amargan los pepinos. Esto es lo que le importa. Esto no es una... Quiero decir, esto es una convicción después de vivir un montón de años en este mundo. No es una palabra de demagogo, quiero decir. Es que esto es la puta verdad. Así de claro. Y el que crea otra cosa, pues está bien el romanticismo. Y un día pues llegará al mundo de los descreídos, como hemos llegado algunos. Entonces, este hombre, no le queda otra a Jerónimo que decir, vale, en 2027, a mí me dijeron 2027, pero Jerónimo, si no va a ser, ya, pero a mí me dijeron 2027 y yo no me puedo mover de 2027. Si yo ya sé, cuando tú le dices, Jerónimo, que no, es que no te das cuenta, y dice, pues claro que me doy cuenta.
Pero no puede dar por buena otra fecha.
No puedo dar por buena otra, les tengo que exigir esto, aunque yo sea que no la van a cumplir. Así que en esa está el hombre. Y en ese contexto dice esto.
La Cámara de Comercio seguimos vigilando que todos los tramos estén en ejecución y que lleven un ritmo adecuado. Somos bastante optimistas en este sentido y creemos que es posible y debe ser así, que las obras deben de estar todas terminadas no más de la segundo trimestre del 28. Esperemos que los almerienses, de una vez por todas, tengamos el tren en Almería en el 28, más pronto que tarde. Ahí estaremos, seguiremos vigilando semana a semana, mes a mes, aunque no hagamos actos públicos, porque vemos que todo está y va como debe de ir. Esperemos que no nos sigan mintiendo, esperemos que esta vez sí que sea verdad, porque cada día que pasa, Almería es mucho menos competitiva si no tenemos unas conexiones de ferrocarril adecuadas.
O sea, junio de 2028, antes de junio de 2028, pero la fecha era 2027.
Sí.
O sea que entre que hemos hablado con él y se lo ha pensado y ha mandado el mensaje, dice, tía, a ver cómo caso yo esto, y lo ha puesto en un punto intermedio, 2028. Vale. Es que claro, es que estos payos, la buena fe, un gesto de buena fe, lo convierten en un acto ridículo del que confía. Digo, tú eres tonto. ¿Cómo confías? Coño, porque confío, te estoy dando mi confianza. Entonces, rompen esa confianza, no cumplen, y el que tiene la palabra del gobierno queda como que un hombre confiado que no sabe de lo que va la vida. Hombre, Jerónimo no sabe de lo que va la vida. Jerónimo no sabe lo que es pagar nóminas, Jerónimo no sabe lo que es mantener empresas, Jerónimo no tiene ni idea, ¿verdad? Lo que tiene ni idea es el Pedrito, el Antonio, el presidente, el Óscar López, todos estos que se han hinchado a pagar nóminas y a crear empleo en este país a base de sus espaldas, de agallas, de cojones, de poner su dinero en juego. Estos son los que saben de lo que va la vida, no un tonto que ha creado en un pueblo por ahí empleo, trabajo, riqueza para su gente, el social, con su esfuerzo, con su dinero, con sus deudas, jugándose el patrimonio. Ese no sabe de lo que va la vida. A este le podemos decir, claro, como somos más fuertes, cuando nos vemos con él, le decimos, no, Jerónimo, el 27. Jerónimo dice, te cojo la palabra. Tú sabes que nosotros no fallamos, claro. le dice el gobierno, ya sabes, Jerónimo, como somos, la secretaria de Estado, la Ana Pardo esta de Vera, toda esta gente que le hicieron el homenaje, las trajeron aquí, le hicieron un acto, le faltó sacar coros y danzas allí para que le cantaran, el tío con la flauta, etcétera, para agasajar a Ana Pardo de Vera, que saben cómo está en este momento, intentando defenderse de a quién contrató, a quién no contrató, de las novias del entorno de Ábalos, y este es el mundillo que se le da la reverencia, se les da el tratamiento de dignidad que ellos en sus vidas, no sé si la merecen, si son gente digna. Gente como Hugo Morán, que no ha trabajado jamás fuera de la administración, o como esta Pardo de Vera, no sé por dónde habrá terminado, o tantos otros. Estos son los que te van diciendo, los Carpuente y compañía. O Pedro Sánchez, ¿dónde ha trabajado Pedro Sánchez? ¿En qué empresa ha trabajado Pedro Sánchez? ¿Dónde está Irene Montero ahora? ¿Ha vuelto a la vida privada? Buscan encaramarse como sea, agarrarse como sea, a las faldas de quien sea, por mal que le huelan la ropa interior. Porque están dispuestos a vivir en un entorno apestoso con tal de no irse, porque al final hacen las cuentas y les sale a cuenta quedarse viviendo como viven, del dinero a los 14.000 pavos, etcétera, etcétera, aunque públicamente estén denostadas, quiere decir, sean personas que no tienen ninguna credibilidad y todavía van hablando en nombre de todos y se presentan el 0,5, porque los españoles no pueden consentir, porque esto que está pasando, los españoles saben y los... Pero si usted representa al 0,5%, usted no representa a nadie, al 0,3%, pero ¿cómo puede usted hablar en nombre de todos? ¿Cómo puede usted ni siquiera mentar al colectivo que ni siquiera... Que la mira a usted y le dan ganas de vomitar, ¿no? de lo que dice. Así que no se van nunca y están ahí, la Yoli, todo el mundo este. Entonces estos son los que vienen aquí a decirle a los empresarios cuándo va a venir el AVE, cuándo les va a salir de los cojones a ellos tener la inversión y la gente va a poder seguir viviendo porque, en fin, es necesario este AVE, es la alta velocidad. Pero si no la tienes, pues sigue viviendo y si no lo cumplo, pues tú sigues buscándote la vida. Y ya está, y como ya sabéis, todo el mundo sabe cuáles son las reglas del juego cuando te la juegas con la administración, que son, aquí no hay agilidad, aquí el tiempo es una dimensión diferente a la que os se cuenta de manera distinta como la contáis vosotros, aquí la agilidad no existe, aquí la palabra no vale, aquí hay un montón de cosas que se atribuirían a la persona respetable o a la institución respetable que ellos no respetan. Ya está, así de simple. Así que este hombre, que es Jerónimo, tiene que estar todavía, para salvar el su culo, defender y darle todavía más margen a ellos para que cumplan. Para por lo menos él salir un poco airoso y decir, coño, mis gestiones han funcionado. Jerónimo, tus gestiones van a funcionar cuando a ellos les dé la gana que funcionen y te van a hundir cada vez que quieran. Eres un, como yo, como otro, somos unos peleles en sus manos. Todo aquello que dependa de ellos y nos beneficie y tengamos interés, somos unos peleles en sus manos. Y si no tenemos nada así directo de interés, da igual, te cogen vía impuestos y te dan una somanta. Te dejan en carne viva, una paliza, a base de impuestos, da igual, peleles. Así que el presidente intenta con dignidad llevar su cargo ante la indignidad de la otra parte, que no va a cumplir en nada. Y lo sabemos, y termino, porque aquellos que se van a jugar la pasta, los que se van a jugar la pasta, que son empresarios que se han reunido y tienen buenos asesores, tienen buenos estudios, no los que tiene Oscar Puente y compañía, que no les hacen caso, vete tú a saber, ¿no? Estos sí tienen, porque saben, los asesores que asesoran a estas empresas saben que como les mal asesoren se van a la puta calle en cero coma. Pero aquellos son, han ganado una plaza y si asesoran mal, por ejemplo, como poner una desaladora en zona inundable, pues no pasa nada, nadie te va a pedir explicaciones. Porque nadie va a rascar quién ha sido. No, no. Así que esta es la diferencia entre unos asesores y otros. Que unos se van directamente a los caimanes, a que se los coman los caimanes, como se equivoquen, y los otros siguen en palacio tranquilamente, como pajes, comiendo como señores. Y estos que se pueden caer en los caimanes, a los caimanes, lo pueden tirar a los caimanes, desde el castillo al Mena, a los caimanes, a los cocodrilos, estos saben lo que se juegan y le han dicho a los suyos, a sus jefes, no mováis el dinero todavía con la planta, con la plataforma de lanzamiento del AVE, con el puerto seco, no mováis nada, hay que esperar, tenemos tiempo de sobra, el dinero mejor en vuestros bolsillos. Por eso son buenos asesores y lo siguen queriendo y siguen trabajando. Es simple, ¿no? Joder, no cueste tanto encontrar o entender estas cosas. Bueno, miren, les voy a contar otra cosa antes de terminar esta parte informativa, ir a los titulares. No habrá ampliación del Hospital Inmaculada. Seguimos. Esto es un poco de lo mismo. Que podríamos repetir casi la misma historia. ¿Cuándo fue la primera vez que dijo alguien, vamos a dejar el Hospital Inmaculada, que no va a conocer ni la madre que lo parió? No fue Alfonso Guerra, fue uno que le copió. ¿Quién? ¿Cuándo fue eso, Katia?
2010,
fíjense, los ecos de entonces, como... las palabras de Jesús todavía podríamos, el que crea todavía podría, a través de psicofonías podría cogerlas, si las palabras, si las vibraciones pudiesen traducirse luego en palabras audibles, ¿sabes? Alguien dijo en 2010, ni la madre que lo parió va a conocer el Hospital La Inmaculada cuando entremos nosotros del PSOE, con Griñán ahí a la cabeza, el cobarde de Griñán, el que se cagó por la pata cuando dijeron que entrara en la cárcel después de malversar el conjunto de su administración 700 millones de pavos y luego otros tantos en los cursos de formación, primero en los ERE y después en los cursos de formación, y cuando dijeron, ven aquí y danos cuentas de lo que has hecho, se cagó en los pantalones y dijo, estoy enfermo de cáncer, no puedo entrar en la cárcel, no puedo. Lo otro sí, pero tú no. Después de cárcel, como el Bolinaga aquel, el del Darra, se salió por cáncer y estaba tomándoselas por las ricotabernas. Cojonudo, la gente se pone mala y ya no entra en la cárcel, que está muy bien, si los derechos humanos... Los derechos humanos es que también son de los andaluces que se vieron privados de 1,000 y pico millones de pavos al final, que se invirtieron en lo que quiso él, entre otros en darle una jubilación cojonuda a un tío que acababa de nacer. Porque así lo puso el sí, además me parece que era consejero. Una cara dura. Aquel que la madre decía, mi hijo asa vacas con billetes de 500. Es que. Bueno, sí, en aquellos tiempos dijeron que iban a dejar el hospital distinto a todo. Ni la madre que lo parió iba a conocer el hospital. No. Ha pasado el tiempo y 9 años después, alguien dijo, vamos a probar el presupuesto, coño, o vamos a hacer alguna cosa. Así que en 2019 dijeron, joder, fíjense, en 9 años tardaron para reafirmarse en que querían dejar, pero esto ya es los del PP, pues los otros ya se habían olvidado de su historia, pues esto lo dicen en un día, están eufóricos, no sé si han bebido o han tomado algo, están eufóricos y dicen una cosa de ese tipo. Pasa el tiempo, nadie reclama, pues no te debo nada. Si no me reclamas, no te debo nada. Entonces llega el Partido Popular y dice en 2019, anda, pero si esto dijeron, ahora sí lo vamos a hacer nosotros. Hostia, apartados todo, que se arremanga el PP. Y si el PP se arremanga, es mejor no estar cerca, que puedes pillar alguna. Mejor apartarse y dejarlo directamente, que entre en el terreno de pelea el PP. La pelea de renovar el Hospital Inmaculada. Sí, pero como no le hicieron muchos aplausos, pues la gente somos así de soso, vieron que no había... Y enseguida llegó la COVID en el 2020, y estos dicen, pues aquí nadie tampoco me pide explicaciones, y nadie... 2021, 2022, y en 2023, 2022 decidieron que iban a contratar el proyecto, y que tenían 6,6 millones de 2019 que no se habían gastado hasta 2022, porque como tampoco le hacían... Estos solo se mueven como los artistas, si hay aplausos. Si no hay aplausos, se dan cuenta que la historia no gusta o que no tiene ninguna incidencia. Y como aquí no hubo ninguna incidencia, no hubo aplausos, pues estos lo dejaron también morir. en 2022 sí redactan un proyecto para hacer un ala, una nueva ala al hospital. Es decir, ahora mismo hay dos, pues una tercera. Ahora mismo hay dos edificios, pues un tercer edificio. Para prepararse, coño, para el futuro, porque somos más.
300.000 euros destinó para la redacción de ese proyecto.
Solo 300.000 para el proyecto, pero eran 6 millones. Pero claro, con todo eso, la guerra de Ucrania, el no sé cuántas, que ya saben que la guerra de Ucrania y la COVID te ha puesto todo mangas por hombro, porque entre otras cosas a alguien le interesa también que las cosas vayan mangas por hombro. La incidencia exacta nunca la sabremos. Ellos dicen que es por la guerra de Ucrania, como dijeron en su día, que por la guerra de Ucrania el asunto de Palomares ya no dependía del CIEMAT, sino que dependía ahora del Ministerio de Agricultura y Pesca, o vaya a saber. Por la guerra de Ucrania, quiero decir, por la guerra de Ucrania. ¿Qué coño pintan unas cosas con otras? Pues lo que ellos quieran en esos decretos ómnibus, en los que puedes meter de todo. Puedes meter el callicida. Y no sé, y el fungicida, todo junto, allí, el decreto ómnibus. Así que el 2022 aprobaron la realización del proyecto. 2024, estos que nos representan como diputados regionales se tomaron muy en serio que hubiera una partida, que ya se habían reído mucho de la comarca, decían. Bueno, no lo decían porque eran del PP y era fuego amigo. Pero no podemos consentir y tenemos que... Esto es una afrenta, tal... Pero todo porque llamó Domingo, el alcalde de Huerca Lovera, y les dijo, hostia, en 2023 no habéis puesto un duro y en 2024... O sea, si habéis puesto en el presupuesto el hospital y no habéis metido ni un duro en la partida, ni una partida... O sea, lo enunciáis, pero sin partida presupuestaria. Os vamos a hacer 1.000 casas, pero sin partida presupuestaria. Mira, mentira,
no se hace nada.
No se hace nada. Pues eso lo denunciaron. Y en 2024 dijeron, hostia, que vienen los presupuestos, que se queda también otra vez. Y Domingo, que está ahí en el hombre del hospital, cerca del hospital, y conoce al alcalde de Huerca Lovera, les llama y los pone a todos un poquitín firmes. Joder, por un poco de dignidad, ya que estamos trabajando 4 años, o sea, vivimos 4 años del bote de la misericordia pública, que es el sueldo público que tiene un diputado regional, que solamente por misericordia se le puede pagar a esta gente, porque por hechos no. Por o sea, una retribución a cambio de qué sería, ¿qué es lo que retribuye? O sea, ¿a cambio de qué? Dime, ¿por qué te pago el sueldo? Porque no lo sabemos. Como los del Falcon, no sabemos cuántos Falcon ni cuántas veces lo utilizan, no lo sabemos. Simplemente, como son políticos, en ese mundo político, de los políticos que valen, pues como en la mili se le presume el valor al mozo. Pues no, estamos equivocados. Aquí hay que presumirles lo contrario, que son gandules y que no trabajan una mierda. Nada, no trabajan. Muy poco. Para alguna vez que se mueven, ¿usted cuánto cobraría por moverse una vez cada 4 meses? Si usted tendría un sueldo de 4.000 pavos y se mueve una vez cada 4 meses para que le vea. El resto del tiempo no sabe usted, nada más que levanta la mano y la baja. En definitiva, el hospital a día de hoy, y ya no seguimos más con esta historia, el hospital a día de hoy no sabemos cuándo va a estar terminada su ampliación. Estamos en la primera parte, estamos todavía en el tema de jardines y de urbanizar, ¿sabes? Poner tuberías, etcétera, etcétera, del nuevo edificio. Y eso... Recuerden que hablamos de 2010, porque ya he hablado yo mucho y se ha olvidado la fecha. 2010, cuando los socialistas iban a dejarlo, que no iba a conocerlo en la madre o parió. 2019, cuando lo coge el PP. 2022, cuando el PP ya hace una cosa, que es redactar el proyecto. Y 2026, hoy nos enteramos, abril 2026, nos enteramos que los trabajos de urbanización durarán, ¿hasta cuándo?
Pues mira, estaba previsto que concluyeran las obras en noviembre de 2028. Han pedido una ampliación que no sabemos qué prórroga es la que ha otorgado la Junta de Andalucía.
Están asfixiados trabajando.
Y de momento pues no tenemos. Sabemos que si esas obras estaban previstas acabar en noviembre del 28 y han pedido una ampliación por los días de lluvia que hemos tenido, que no han podido trabajar, la Junta se la ha otorgado la ampliación. Ya sabemos que antes de 2028 las obras no pueden comenzar. Si no están terminada la obra de urbanización, que es la previa a la ampliación, pues difícilmente va a estar la ampliación.
Al final, es una pena, pero al final la diferencia entre el Partido Popular y el Partido Socialista y todo lo que son los partidos que se mueven en su entorno va a estar en que unos te dejan vivir tranquilo, se meten menos con tu vida y los otros quieren legislar hasta la hora que tienes que ir al váter y evacuar. Yo creo que es la gran diferencia, porque por lo demás son bastante parecidos. Te engañan lo mismo, van igual de despacio, te ocultan, no sabemos todavía la lista de espera, ya tendríamos que saberla. Esa es la diferencia es que unos todavía son muy presumidos y te dicen cómo tienes que ser tú de bueno para ser buen ciudadano y te lo marcan, y tanto el día diciéndote cómo tienes que ser, y eso les pueden dar por el culo, así abiertamente. Muchos españoles no queremos ni oír hablar de toda esta gentuza. Y otros que son, ya digo, igual de inoperantes, pero te dejan vivir. Entonces, en ese mundo, claro, como no tenemos otro, pues es mejor vivir con estos inoperantes que te dejan vivir, aunque luego te pueden matar porque en la lista de espera no te atienden, ¿sabes? Pero es que el otro también te mata y no te dejan vivir. Te dicen además que esto es lo mejor que hay para ti, y te quieren convencer con una campaña de que tú no has tenido la suerte. Nadie tiene la suerte en la vida como tú de caer en una sociedad dirigida por un partido de izquierdas.
Y ya podemos dar por hecho que no vamos a contar con los datos del primer semestre, del último semestre de 2025, de las listas de espera.
Con las elecciones, ¿quién las va a sacar? Dijo el delegado, hay 17.000 esperando en toda la zona norte, desde los Vélez hasta el Levante. 17.000 personas esperando.
¿Hay 24.000?
Había 24.000, se ha quitado en medio a 7.000 de un plumazo. Y ahora pregunto, ¿ustedes conocen a un partido político que es en pleno proceso electoral ha quitado de un plumazo un 29% aproximadamente de las listas de espera, un 20 largos por ciento de las listas de espera en poco tiempo, y no saca el estandarte para que todo el mundo lo vea, cuando además la sanidad es el punto débil de este gobierno en Andalucía? Con unas elecciones no van a sacar el estandarte a procesionar con toda la cofradía, a decir, hemos bajado de 24 a 17. ¿Por qué no lo sacan? Sale el delegado aquí y dice que son 17, ¿y quién se lo cree? ¿Se lo cree él? Y yo, que le doy credibilidad al delegado, digo, y ahora dame los datos que los vea. ¿Por qué no lo sacan? O sea, un éxito lo ocultan. Hombre, yo sé que el PP no son muy listos en relación a cómo se menea la otra parte. Pero, hombre, hasta ese punto no creo. Yo creo que alguien dijo 17.000, como podía haber dicho 15. Mentira una cosa y mentira la otra. Aquí estamos en una cifra muy alta. 24.000 es la última que conocemos. 24.000 personas esperando una cita con el especialista y siguen siendo una cifra, si no igual, mayor. Si no igual, mayor. Si no, le estarían sacando en este momento a la calle. Estarían diciendo, aquí ha llegado el Partido Popular, esto es gestión. En unas elecciones. Los titulares.
Facebook llama carretera hacia ninguna parte a la llamada variante de Mojácar. Es el apelativo más repetido en los comentarios al vídeo que informa de su puesta en marcha en la página de la Junta en Almería. Y no habrá ampliación del Hospital La Inmaculada antes de 5 años. La Junta va a conceder más tiempo para urbanizar los terrenos. Estaba previsto que concluyeran esas obras en noviembre de 2028. Y no hay datos sobre la prórroga otorgada. Hasta entonces no van a poder comenzar las obras del nuevo edificio. Tenemos la fecha de noviembre. Antes de eso, noviembre de 2028. Antes de eso, no van a comenzar las obras de ampliación. Y los promotores del puerto seco de Pulpino tampoco tienen fecha para comenzar las obras porque no creen, sinceramente, que el AVE llegue a Almería antes del año 2030. No quieren inmovilizar su inversión. Y Jerónimo Parra, que es presidente de la Cámara de Comercio, dice que seguirá peleando hasta que el AVE llegue a Almería, ahora dice en 2028. Los policías de Pulpí anuncian nuevas movilizaciones ante la falta de negociaciones en el ayuntamiento, es decir, pero la policía sube la apuesta en esta protesta. Dice que no va a haber horas extras. La investigación sobre las cuentas del Ayuntamiento de Garrucha se amplía al actual mandato. La Cámara de Cuentas de Andalucía estaba examinando hasta ahora solo las del mandato anterior. Ahora
se estudiarán, se ampliará esa investigación para estudiar los contratos realizados en 2024 y 2025. El Ayuntamiento de Turre mañana a las 8 de la tarde va a celebrar el pleno en el que se dará cuenta de la renuncia a la alcaldía de Arturo Grima. Grima dimite para cumplir el pacto de alternancia con Turre para la gente que se suscribió con esta formación y cuando el Partido Popular presentó la moción de censura. José Viciado va a ser el nuevo alcalde. Será el día 11 el pleno de investidura. Buenas cifras de ocupación hotelera en Mojácar en Semana Santa estuvieron al 85% del Jueves Santo a domingo y el viernes rozaron el lleno. La arcolancha incautada en Quitapellejos en la madrugada del pasado miércoles, pero sin detenidos, contenía 130 garrafas de combustible. A este hay que sumar los 3.000 litros de combustible en Villaricos que fueron interceptados el pasado mes de enero por la policía local. Y también la policía local de Pulpí detiene infraganti al ladrón de una vivienda en Terreros. Fue sorprendido el Jueves Santo gracias a la llamada de unos vecinos. Finalmente, la ONCE reparte en Vera un sueldazo de 240.000 euros. Son 2.000 euros al mes durante 10 años. Un mismo vendedor lo ha vendido que agració a otro veratense con 400.000 euros del cuponazo el pasado mes de febrero.
El español, qué curioso. Agració, desgració. Desgració, agració. ¿Sí? No se suelen utilizar, pero fasto, nefasto. Agració, desgració. Agració, en este caso. Bueno, muchas gracias por la atención. Llegó el PSOE y agració, desgració. Llegó Romar y agració, desgració. ¿Fue fasta o nefasta? Llegó la calle Variante, agració, desgració. Muchas gracias. Mañana tendremos más noticias aquí, Radio Actualidad. Adiós.
Las noticias de su comarca, las noticias del Levante y el Almanzora, cada día en Radio Actualidad.